Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado, prolífico en el mundo del deporte y por lo general, con buenas noticias porque, por ejemplo, Nadal y Bautista están ya en octavos de final del Open de Australia de tenis y la selección española de balonmano, con mucho sufrimiento, eso sí, se ha metido en los cuartos de final del Mundial de Francia después de ganar por un solo gol a la selección de Brasil, que había opuesto muchísima resistencia. El Real Madrid se ha proclamado campeón de invierno, aunque le falta un partido para completar la primera vuelta, el que tiene que jugar el próximo mes de febrero en Mestalla. Para ello, hoy ha sumado esta tarde los 3 puntos ante el Málaga, ganando por la mínima y dejando unas sensaciones más agrias que dulces. Los 2 goles de Sergio Ramos han dado fe de la crisis que están atravesando los delanteros blancos, que hoy han sido el objetivo de las críticas de las protestas en el Estadio Santiago Bernabéu. Y para más inri, Marcelo y Modric se han lesionado, lesiones musculares, aunque hasta el lunes no se sabrá el alcance de las mismas. Es por ello que Zidane estaba fastidiado, aunque entendía las protestas de los aficionados blancos.
Lo que sí estoy un poco es con las lesiones. Ahí sí, porque tenemos muchos partidos y al final es que mi estado de ánimo es un poco jodido y ya está. Por eso, porque tenemos mucho parte un partido importante ya el miércoles y vamos a ver. Yo espero que exigencia, porque en el nerviosismo lo que tenemos que hacer nosotros es tranquilidad. Y yo entiendo a la gente, porque es un público que quiere más a su equipo y es bueno, porque nosotros también queremos y queremos hacer más. Tampoco no voy a criticar a la gente viene, paga su entrada, quiere más del equipo, eso es bueno. Pero a veces el jugador también necesita cariño, a veces, y el entrenador también.
A pesar de la victoria del Real Madrid, los perseguidores no quieren perder terreno. El Sevilla juega a mediodía en Pamplona y el Barça cierra la jornada en Ipurúa ante el Eibar. Lo va a hacer sin Iniesta, como saben, y sobre él ha hablado su entrenador, Luis Enrique, en términos tan categóricos como estos.
Ninguno, ni de la plantilla ni del fútbol mundial. Ese es el problema. Tengo muy buenos perfiles de jugadores en esa posición, todos con la posibilidad de aportar muchas cosas ofensivamente y defensivamente, pero igual que se le parezca a Andrés Iniesta, no he visto a nadie en el mundo.
Como Andrés Iniesta, no hay ninguno en el mundo. Y aunque está más lejos, el Atlético de Madrid quiere estar al quite, no vaya a ser qué. Es habitual que el equipo del Cholo sea criticado por su juego, aunque eso no hace más que alimentar las ganas de los rojiblancos.
La gente quiere ganar. Después, obviamente, la crítica es lógica y entendible de que siempre pida más. A mí me pone contento que nos exijan, me entusiasma porque entiendo de que podemos dar más. Y bueno, a partir de eso intentaremos también tener regularidad en esa situación. Pero yo creo que la regularidad se va a encontrar, como decía tu colega, cuando tengamos más regularidad en el juego, cuando tengamos más regularidad en los resultados.
Enseguida repasamos todos los datos que nos ha dejado la jornada y avanzamos lo que va a suceder mañana, pero antes nos vamos hasta el Estadio de la Cerámica. Allí se ha disputado hoy el derbi valenciano, que sorprendentemente ha terminado con victoria del Valencia. Villarreal 0, Valencia 2. Carlos Soler y Santi Mina, después de un fallo garrafal de Sergio Senjo, han marcado en la primera mitad y los intentos del submarino amarillo en la segunda parte no le han dado resultado. Lo ha intentado y ha tenido ocasiones, pero no ha marcado. El Villarreal queda sexto con 31 puntos y el Valencia se aleja del descenso con 19. Ahora tiene 7 puntos más que el descenso a la espera de lo que pase en los partidos de mañana. En las entrañas del Estadio de la Cerámica, Juan, igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Derbi valenciano que se ha llevado sorprendentemente el Valencia, lo que le da sin duda alguna un balón de oxígeno maravilloso.
Sí, la verdad es que ha estado irreconocible, ¿no? El Villarreal, superado yo creo desde el minuto 1 hasta el 90 por un Valencia que también ha sorprendido mucho, ¿no? Aquí en el Estadio de la Cerámica, venía de ganar ese partido ante el Español, pero la trayectoria de un equipo y la de otro podía hacer pensar que el Villarreal iba a ganar el partido, ¿no? Iba a dominar, iba a tener muchas ocasiones y tan solo en la segunda parte ha tenido 10-15 minutos el cuadro Escribá, donde se ha apretado mucho al Valencia, ¿no? Quitando esos minutos, el Valencia yo creo que ha sido absolutamente superior al Villarreal hoy.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Ha sido un partido para confirmar la mejoría del Valencia con Boro, ¿eh?
Sí. Además, fíjate, yo creo que no solo es que el equipo haya estado muy serio en defensa, que lo ha estado, llevaba más de 30 partidos sin dejar la puerta a cero y lo ha vuelto a dejar, sino que además tiene una gran noticia, y es que hoy era muy difícil apostar por un chaval, un canterano como es Carlos Soler, y Boro ha tenido las agallas de hacerlo, lo hizo ya el otro día contra el Español, lo ha vuelto a hacer hoy, y le ha salido fantástico porque ha metido un golazo, y es la sonrisa, lo estoy viendo ahora aquí a unos metros, que enseguida te lo va a poner Juan igual, y es la sonrisa del Valencia, claro.
Muy bien, pues enseguida volvemos, cuando vosotros digáis, Juan, esperamos un rato, ¿no?
Sí. Ahora lo tendremos, no tardaremos mucho.
Muy bien, pues cuando esté el protagonista, abrimos las líneas otra vez con el Estadio del Madrigal. Entre tanto, repasamos los datos de este sábado. Empezando por el Bernabéu, donde el Real Madrid ha ganado 2-1 al Málaga. No ha mejorado el juego de los blancos, a pesar de que Sergio Ramos ha marcado por partida doble antes del descanso, en los minutos 35 y en el 43, este por cierto, en fuera de juego. En el 18 de la segunda ha marcado Juanpi para el Málaga. Un balón a los palos por parte de cada uno y ocasiones básicamente de Cristiano Ronaldo, que ha fallado lo que no suele ser habitual. Marcelo y Modric sufren lesiones musculares. El lunes sabremos el alcance. El Madrid suma 43 puntos, campeón de invierno con un partido menos. Lo consigue dos años después y el Málaga suma 21 puntos. Zidane ha querido calmar los ánimos, hoy un tanto encrespados en Chamartín, y el Gato Romero ha destacado que les ha faltado muy poquito para empatar hoy en el Santiago Bernabéu.
Contento porque sumamos 3 puntos con la dificultad que hemos tenido todo el partido, ¿sabes? Porque al final 2-1 es justo, ¿eh?, con todas las ocasiones que hemos tenido, pero es así. Y hoy en día nos cuesta meter goles y el rival cuando llegas nos hace daño. Entonces calma, tranquilidad. Ahora lo que tenemos que hacer es descansar otra vez, que viene rápido el partido.
Y ha faltado poco, por supuesto. Yo creo que bueno, que el equipo le molesta eso, ¿no? Esas dos acciones a balón parado, esos dos goles. El segundo tendría que verlo, no sé si un poquito dudoso, pero creo que el equipo ha dominado el encuentro bien, ha mantenido la zona, se ha mantenido como un equipo y bueno, en posesión de balón estuvimos casi igualados y creo que le plantamos cara a un Real Madrid que tiene un gran equipo.
Pedrito, ¿qué datos nos deja el partido de Chamartín?
Bueno, pues acabamos de escuchar al primer entrenador que pierde sus 3 primeros partidos de primera división con el Málaga Club de Fútbol, Romero, el uruguayo. Málaga 5 derrotas seguidas, no le pasaba desde la temporada 2005-2006, que fue la última que bajó a segunda división. Málaga, que acaba la primera vuelta con 21 puntos, es decir, menos 3 respecto a la temporada pasada. Del Madrid, campeón de invierno, 35ª vez que lo consigue. No podemos hacer un balance completo del Madrid de la primera vuelta porque falta un partido. De las 34 veces anteriores que fue campeón de invierno, en 23 acabó ganando el título y en 11 falló en la segunda vuelta. Y luego datos de Ramos, los 2 goles de hoy de Ramos los ha conseguido a pase o a centro de Kroos. Kroos y Parejo son los máximos asistentes de esta liga, 8. Y de Sergio Ramos, con los 2 goles de hoy, establece su récord goleador en una liga de primera división, 6 goles. Y con esos 2 goles llega a los 50 y se convierte en el cuarto defensa que marca 50 goles en primera, después de Koeman, que llegó a 67, Hierro 60 y Pirri 52.
Hoy tienes ganas de hablar en el tiempo de opinión de los goles de Sergio y los no goles de Cristiano, ¿no?
Bueno, según se tercie, vamos, yo casi siempre tengo ganas de hablar, pero vamos.
Aunque sea para no decir nada.
Claro, efectivamente.
Vale. En Mendizorroza se ha jugado el Alavés 2, Leganés 2. 2 veces se han adelantado los vitorianos y 2 veces han empatado los pepineros, una en cada parte. Víctor Laguardia marcaba primero, Guerrero empataba, Edgar ha marcado el segundo e Insúa el empate definitivo. El Alavés termina la primera vuelta con 23 puntos y el Leganés con 18, 6 por encima del descenso, al menos provisionalmente. Pellegrino cree que se les ha escapado la victoria que merecían y Asier Garitano ha ensalzado la fe que ha tenido en todo momento su equipo.
Es un partido que creo que se nos escapa, que tuvimos controlado la mayor parte del tiempo y bueno, prácticamente no nos han creado peligro. Nosotros tampoco hemos generado mucho, pero creo que hemos hecho un poco más de mérito para merecer el partido. Ahora, bueno, tenemos que conformarnos con un punto, pasar página, aprender y el martes pensar que nos jugamos una final.
2 veces en contra del marcador fuera de casa no es sencillo, ¿no? Y hemos seguido insistiendo, hemos hecho el empate, hemos ido por el tercero también, pero yo creo que es justo, ¿no? Hemos sumado y seguimos remando.
Pedrito, ¿qué datos nos deja la primera vuelta del Alavés y del Leganés?
Bueno, pues eso, que acaba el Alavés con 2 recién ascendidos, Alavés 23 puntos, el Leganés 18. Evidentemente, si dobla el Alavés la puntuación, seguro que se salva. Y yo creo que con 36, si la doblara el Leganés, yo creo que también le daría para salvarse. Alavés, hay un dato curioso, ha recibido un gol en el último minuto de la primera parte. Gol de Guerrero. Llevaba el Alavés 13 partidos seguidos sin recibir goles en los primeros tiempos. 13, desde el partido del Madrid en Mendizorroza, allí por el mes de octubre. Ha marcado luego Insúa, que es el, recordar, es el goleador del ascenso del Leganés para empatar a 2. Total, que el Alavés con este empate lleva 8 empates, los mismos que el Español, son los dos equipos con más empates en esta liga, y el Leganés lleva 9 partidos sin ganar, 7 de liga, 2 de copa, pero como empata mucho también, pues se va alejando del descenso. Ahora mismo tiene la puesto de descenso a 6 puntos, más lejos que nunca en esta liga. A ver lo que hace mañana el Sporting.
Hombre, es que hay que estar muy pendiente de eso, porque normalmente en una liga más o menos de puntaje, como se dice ahora, normal, esos 18 puntos sería
poco.
Deficitarios.
Sí, estaría seguramente fuera del puesto de descenso en la primera vuelta, porque en la primera vuelta los equipos de abajo suelen sumar menos que en la segunda, pero estaría muy, muy agobiado, todo lo contrario que sucede ahora, que está bastante cómodo. Claro, porque los equipos de abajo no están sumando. Es una situación un poco endiablada, esta situación de los tres equipos de abajo que tienen tan pocos puntos, porque, por ejemplo, recuerdo una temporada, creo que fue la 2004-2005, que faltando 6 jornadas, los equipos que estaban en los tres últimos puestos tenían el que más 24. Y tenían el puesto el equipo que estaba en el puesto 17, es decir, el primero fuera del descenso, 10 puntos por encima. ¿Qué pasó? Que uno de los equipos de abajo reaccionó, uno de los equipos que estaba por encima no sumó más puntos, o sumó un punto, y el Mallorca se salvó esa temporada ganando 4 partidos y 2 empates en las 6 últimas jornadas, y el Levante se durmió, le cogió el Mallorca y bajó. Así es que, aunque los tres equipos de abajo estén muy mal, quedando pocas jornadas, con que uno de ellos reaccione, claro, es suficiente para meterle miedo a todos, y si alguno de ellos se duerme, le puede pillar. Así es que que lleguen casi todos a los 38 o 40 puntos para estar más o menos tranquilos, porque nadie te asegura que un equipo que está abajo tenga un final de liga cómodo. Cuando digo cómodo es enfrentarse a rivales que no tengan mucho en juego, y que alguno de los equipos que esté por encima se duerma y le pille.
Y no olvidemos que todavía no hemos terminado la primera vuelta, es decir, después de este fin de semana todavía quedarán 19 jornadas hasta que termine la liga, con lo cual quedan muchísimos puntos, claro, 57 puntos ni más ni menos que en juego. Y en Cornellà se ha jugado el Español 3 Granada 1, cómodo triunfo de los pericos ante un Granada bastante tristón. Reyes adelantaba al Español, Pereira empataba, antes del descanso Piatti ponía el 2-1 y en la segunda parte Mar Navarro ha sentenciado el partido. El Español llega a la mitad de la liga con 26 puntos y el Granada con solo 10. Quique ha reconocido, Quique Sánchez Flores, la placidez del partido, y Lucas Alcaraz ha reconocido que su equipo debe dar mucho más.
Ganar un partido importante para recuperar algunas sensaciones y relativamente plácido, porque hubo un empate ahí que nos volvió a hacer pensar, pero se ha jugado bien, ha fluido la pelota, ha habido buena conexión entre jugadores, ha habido amplitud, ha habido mucho balón al área, mucho disparo, control del partido. Estamos contentos de exactamente de la victoria y de cómo se produjo.
Prácticamente a los últimos 20 minutos pues, ha sido un quiero y no puedo, fundamentalmente por muchos errores, ¿no? Yo creo que casi todas las ocasiones de ellos viene de malos despejes, de malos controles, de malos pases, sin querer buscar ningún tipo de excusas, que individualmente tenemos que aportar muchísimas cosas más, ¿no? Estamos totalmente desconocidos, yo creo que no son problemas colectivos, ni problemas de sistema, ni problemas de nada, sino que problemas que individualmente tenemos que aportar muchísimas más cosas de las que estamos aportando, ¿no?
Y a pesar de todo lo que acabas de decir, Pedro, pues llama mucho la atención que un equipo termine la primera vuelta con 10 puntos.
Sí, y mañana Osasuna la puede acabar con 9, que son los que lleva ahora si pierde con el Sevilla. Alcaraz lo tiene difícil para encajar las piezas, ya lo tuvo Paco, pero Alcaraz tampoco le ha ido mucho mejor. Hoy ha debutado un jugador de Mali y otro de Islandia con el Granada, aparte ya de todas las nacionalidades que tienen por ahí, o sea. Eso,
sí, debía estar patrocinado por la ONU.
Sí, es muy difícil encajar unas piezas de jugadores que llegan por aluvión. 26 puntos del Español en esta primera vuelta, más 5 respecto a la temporada pasada, y evidentemente el Granada ha firmado la peor primera vuelta de sus 23 temporadas en primera con esos 10 puntos. En principio, ningún equipo que acaba una primera vuelta desde que hay este sistema de puntuación, 3 puntos por victoria, nunca se ha salvado. De los goleadores, destacar que el gol de Andreas Pereira es el 300 que recibe Diego López en sus 249 partidos como portero en Primera División, y que Mar Navarro, el tercer gol del Español, es el primer canterano que marca en su debut en Primera con el Español desde que lo consiguiera Tamudo en Alicante hace 20 años.
Además del fútbol, la selección de balonmano ha pasado a los cuartos de final del Campeonato del Mundo de Francia tras ganar 28-27 a Brasil en un partido muy sufrido. Su rival saldrá, será el próximo martes, el partido de cuartos de final. saldrá del Croacia-Egipto de mañana. El que vence será el equipo que se enfrentará al combinado español. Y en tenis, Rafa Nadal ha ganado a Zverev en un partido agónico de más de 4 horas. Bautista ha ganado a Ferrer y Carreño ha caído ante Istomin, Open de Australia de tenis. Y en boxeo acaba de terminar el campeonato de Europa Super Welter en París. Y Saar Real, el Chaca, no ha podido con Cedric Bitu. Por decisión unánime, a los puntos ha ganado el vigente campeón de Europa del peso Super Welter. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Tarde interesante.
Tarde interesante, sí señor.
Mucho.
Sí, señor. En cuanto Miguelito nos dé todas las noticias que ha deparado el partido del Madrid y el Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu, abriremos la cofradía del pero. Y hoy creo que van a tener que decir muchas cosas. Yo creo que han estado toda la semana apuntando para soltar hoy todo lo que no han soltado hasta ahora.
Pero tarde interesante por los hispanos.
Ah, vale.
Después de Nadal 4 horas han venido los hispanos. Sí, señor. Hay otra vida, hermano.
Joder, y hay que sufrir, ¿eh?
Claro, por Dios, qué barbaridad.
Yo insisto en que hay dos deportes que a mí al menos me ponen de los nervios, que son el waterpolo y el balonmano. ¿Por qué no se pueden conseguir títulos plácidamente en estas dos disciplinas? Es un horror lo que hay que sufrir para conseguir las cosas, pero bueno.
Es espantoso.
Están en buen camino. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, pues ha sido un partido que ha dejado muchas cosas y muchas pendientes, como por ejemplo los lesionados del Madrid, ¿no?
Sí, muchas cosas. Tengo unas cuantas aquí anotadas. Quizás lo que más le interesa a la gente, aparte de que el Real Madrid ha puesto fin a esa mala racha de 2 derrotas consecutivas, son precisamente las lesiones. El primero en caer ha sido Marcelo, en el minuto 24. Se echaba mano a la parte posterior del muslo izquierdo. Se tiraba al césped en la siguiente jugada. No podía continuar, ha sido sustituido. Ha entrado Isco. Pruebas el próximo lunes. Si tiene rotura, pues estaríamos hablando entre 2 y 4 semanas, hay que esperar esas 48 horas de rigor, y en la segunda parte ha sido sustituido, cuando quedaban 12 minutos, Luka Modric. Aparentemente parecía que el croata se iba sin ningún tipo de dolencia, pero luego ha confirmado Zinedine Zidane en la rueda de prensa que tiene unas molestias musculares, en concreto en el aductor, y también va a ser sometido a pruebas el próximo lunes. Incluso Cristiano Ronaldo ha sufrido un fuerte golpe en el empeine, pero ha podido acabar el partido. Parece que Cristiano no tiene problemas, así que bueno, pues la lista de bajas continúa aumentando en este sentido, aunque el próximo lunes, como dijo ayer Zidane, parece que James se va a incorporar definitivamente al trabajo de grupo. Caso Danilo, es curioso, ayer le ensalzaba a Zidane, le respaldaba después de escuchar pitos en Copa contra el Celta, pero hoy la ha dejado en el banquillo. Y no solo eso, cuando se ha lesionado Marcelo, no ha entrado Danilo, sino que ha entrado Isco, y Zidane ha cambiado de banda a Nacho, que ha empezado lateral derecho y luego ha jugado lateral izquierdo, y ha metido como lateral derecho a Lucas Vázquez. Ha dicho Zidane que tenía unas molestias Danilo, después de ensalzarle ayer. Algo curioso, porque si ayer tiene unas molestias, no se entiende muy bien por qué le ha metido en la convocatoria. ¿Se han escuchado?
Ahora seguimos con los pitos, Miguel, pero la actualidad manda es el directo en el estadio del Madrigal. Madrigal, no, de la cerámica, Juan.
Hola, Joseba, está de la cerámica. Te paso muy rápidamente, te escucha ya Carlos Soler, que ha hecho un partidazo hoy en el medio del campo del Valencia. Parece que lleve 50 partidos en primera.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantado de conocerte, ¿qué tal estás?
Igualmente, muy bien, muy contento.
Me imagino, y ahora ha sido, me imagino que el día más feliz del Valencia esta temporada, ¿no?
Sí, yo creo que hoy era un derbi especial, como siempre lo es, un derbi, y conseguir los 3 puntos aquí nos da mucha moral para continuar dando a sacar 3 puntos en cada partido.
Joder, y sobre todo poner en orden las cosas, que es lo que le faltaba al Valencia, ¿no?
Sí, poco a poco llevamos en 2 jornadas 6 puntos y creo que esto nos da confianza para intentar seguir así, con coger 3 puntos en donde vayamos, en Mestalla, en nuestro campo, y continuar.
El valencianismo, si necesita alguna cosa, es ilusión, ilusionarse por cosas como, por ejemplo, por ver a un chaval que acaba de cumplir 20 años ser titular en el equipo, que es tu caso. ¿Te ha sorprendido verte titular en este partido tan importante?
Bueno, había entrado ya en anteriores partidos y cuando me necesite el míster yo estoy disponible, y creo que hoy hemos hecho un partido muy serio y creo que la victoria es merecida, vamos.
Pero te has visto muy cómodo, ¿no? Se te ha visto muy bien.
Sí, la verdad que he empezado, sí que es verdad que al principio hemos empezado, bueno, poco a poco metiéndonos en el partido, y ha habido un momento en la primera parte que sí que hemos cogido el partido, lo hemos cogido por bueno, ha sido ha sido una primera parte muy buena y luego en la segunda parte sí que es verdad que hemos mejorado un poco al principio. Hemos tenido el balón, hemos tenido momentos de posesión muy buenos y luego ellos han atacado, creo que han tenido un palo, un par de ocasiones claras, pero creo que hemos sabido manejar esa situación y eso es lo importante, que nos llevamos de aquí tres puntos muy, muy importantes.
Habrá gente que diga, vaya, qué sorpresa, que ha metido un gol. Si algo has hecho tú en las categorías inferiores ha sido meter goles, ¿no?
Sí, yo siempre he jugado delantero en las categorías inferiores hasta hace, creo que dos, tres años y ahora me toca jugar en el medio campo que estoy súper cómodo.
Pero yo no sé si es verdad, he leído que has marcado más de 500 goles.
Sí, bueno, yo no los cuento, pero eso es lo que dicen. En la academia sí que es verdad que he marcado muchos goles y pues ahora me toca más equilibrar el juego y darle toque al equipo.
¿Conoces a Tomás Guas?
Sí.
Es que Tomás Guas tiene una frase muy recurrente que es la de ha nacido. Y claro, cuando lee eso de los 500 goles y te ve marcar hoy, Tomás...
No, pero es que este ha nacido de momento para darle alegrías al Valencia, que me lo necesitaba.
Muchas gracias.
¿Es verdad que te llaman el bicho?
No sé, yo creo... No. No, yo no lo he escuchado por aquí.
Pues
no lo he escuchado.
Como diría Núñez, me se ha dicho. Estudias periodismo, ¿no?
Sí, estudio periodismo.
Bueno, pues haznos la crónica cómo va a acabar esto del Valencia.
Vale, gracias.
¿Cómo acaba la crónica, digo, del Valencia este año?
Ah, es que no entiendo la pregunta.
No, si se acaba en la temporada, yo qué sé, pues en Europa, por ejemplo.
Ah, no, eso no lo sabemos. Nosotros cada partido...
Si quieres ser periodista, amigo,
chato.
Esto no es tan fácil.
Claro, por eso, cada partido...
Marcar goles en primera a lo mejor es fácil, pero eso de hacer las crónicas es difícil, Cuidado.
No sé, es complicado.
Bueno, tenemos un comentarista potencial, entonces. Carlos, encantado de conocerte,
vale,
que te vaya todo
gracias.
Muy bien. Gracias,
bueno,
gracias. Cerramos en el Madrigal, Juan.
Sí, cerramos con la victoria, yo creo, clara y justa del Valencia, ¿no? Como decíamos antes, el Villarreal ha tenido en la segunda parte 10-15 minutos que ha apretado mucho al Valencia, pero le ha faltado, por ejemplo, hoy un 9, ¿no? Que es lo que pedía Escrivá, ya lo tiene, se lo han fichado, ha llegado y ya ha visto el partido, como es Adrián, que ya estuvo cedido el año pasado, y a ver si mejora el cuadro amarillo, esa estadística en ataque, porque sin Bacambu y sin Soldado está sufriendo el Villarreal en la parte atacante.
Gracias, Juan, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Por cierto, nos quedan, Pedrito, los datos de este partido, ¿no?
Sí. Estaba hablando Carlos Soler, que es el primer jugador valenciano que marca con el Valencia esta temporada. Un equipo de Valencia que siempre ha tenido muy buenos jugadores de la casa y que estas temporadas últimas, más después del traspaso de Alcácer, pues está un poco escaso.
Oye,
a ver si se mete el Valencia en donde tiene que meterse, que es sacar jugadores de la casa, que siempre le anda muy buen de rendimiento, Guas.
Sí, no, que para poner, no es el bicho, es el chino. Lo cual demuestra que en Valencia hay un chino bueno. El niño Soler, el chino.
Hay que ver. Bueno, datos,
chino de verdad.
Datos del partido. Primer Valencia, o Villarreal-Valencia, o Valencia-Villarreal con entrenadores valencianos, los dos, Escrivá y Boro. Boro, que lleva 13 puntos en 6 partidos con el Valencia en esta liga, solamente Zidane tiene un promedio mejor de puntos, 2,38. Boro tiene el mismo promedio que Sampaoli, 2,16. No sé lo que hubiese pasado si desde el principio de temporada hubiese estado Boro al frente de Valencia. Seguro que tan mal el Valencia no estaría. Y el Villarreal acaba la primera vuelta con 8 puntos menos que la temporada pasada, hace un año 39, ahora 8, y el Valencia ha dejado su portería cero por primera vez en esta temporada, después de 22 partidos, 18 de Liga, 4 de Copa.
Pues al que hemos dejado con los pitos en la boca ha sido a Miguel. Miguel, perdona por la interrupción. Sigue relatando lo que ha pasado.
Te decía eso, ¿no? El parte médico... El caso Danilo y luego los pitos, ¿no? El que más ha escuchado, Benzema, que cuando ha sido sustituido en los últimos minutos por Morata, se ha llevado una buena branca del estadio Santiago Bernabéu. Cristiano también, que sigue negado con el gol, que ha estrellado un balón en el palo, que vuelve a hacer gestos porque no se encuentra del todo cómodo en el campo. También he tenido que escuchar algún silbido desde la grada. Ha dicho Zidane en rueda de prensa que a veces el equipo, incluso el propio entrenador, necesitan cariño. Y ha hablado Sergio Ramos, que hoy ha hecho 2 goles, que lleva 6 en Liga, que es el segundo máximo goleador. Comentábamos que ha hecho más goles que Benzema, que Morata, que Bale. Y esto era lo que decía el capitán del Real Madrid después del partido, también pidiendo un poquito de cariño y de comprensión a la afición madridista.
Quizás no haya sido de los mejores partidos, obviamente, nos hubiese gustado pues llevarnos otro resultado. El equipo ha generado en ocasiones buen juego, ocasiones de gol, pero son de esos partidos que el balón no quiere entrar, dos palos de Cristiano, y en otras ocasiones pues sí entra y el marcador hubiese sido más amplio.
¿Todavía de puerta, no?
Bueno, he tenido un par de dedicatorias, una a la madre que me parió, nunca mejor dicho, y después la otra a un amigo rapero que vino, y por eso el micrófono, pero nada en concreto.
Que un central como tú sea el segundo máximo goleador del equipo, por delante de Benzema, de Bale, de Morata, ¿eso es un buen síntoma?
Hombre, no lo sé, la verdad. Es cierto que la temporada es muy larga y todavía quedan muchísimos partidos y bueno, me cuesta pensar, ¿no?, que la temporada acabe y yo sea el segundo máximo goleador del equipo, ¿no? Tenemos grandísimos goleadores como son Bale, Karim, Cristiano, Morata.
Se han escuchado pitos. Pues viene bien, pensando en lo del miércoles, que se dude de vosotros.
Hombre, yo siempre he dicho que el Bernabéu no lo vamos a cambiar y yo llevo muchísimos años y, como dijo Marcelo el otro día, han pitado a todos los jugadores, a todos los grandes que han pasado por aquí, y es un toque de atención, una alarma, llámalo como quieras, pero siempre sirve para que el equipo reaccione. Sí que es cierto que en los momentos difíciles pues uno necesita cariño, no más hostias ni más palos, pero aún así sabemos cómo es nuestra afición y la respetamos así, la queremos así. También quería aclarar, por cierto, lo del escupitajo que dicen que ya no, que obviamente sale de donde sale, de Barcelona lo sacan, los medios de allí, pero un escupitajo que pego a 5 metros y él obviamente iba mirando para otro lado, que ni le doy ni mucho menos hay intención de hacer eso. Ya el capítulo con Diego Costa pasó y aprendimos todos.
El escupitajo sale de donde sale, creo que iba a decir que salía de la boca, pero no. Miguel, termina, anda.
También salía desde la boca, no se refería a esa acción de con Yago Aspas en el partido de Copa del pasado miércoles. También se le preguntaba al delantero del Celta, que dijo que incluso ni se había dado cuenta. Hay día de descanso, Zidane anda preocupado a ver cómo soluciona este tema de los laterales. Yo creo que lo normal es que en Vigo juegue Danilo de lateral derecho y Nacho de lateral izquierdo, pero como se confirme la rotura fibrilar de Marcelo, pues el panorama no pinta muy bien en cuanto a este aspecto en los próximos partidos. Yo creo que el miércoles el Madrid se va a tomar el partido en serio, evidentemente, pero que Zidane no va a poner a su once de gala, es decir, que va a apostar por la llamada unidad de la Copa. Pues seguro que Asensio va a ser titular, Kiko Casilla, Danilo, probablemente Kovacic en el centro del campo a la espera de las pruebas a Modric, y yo creo que con Cristiano en el campo. Vamos a ver si el delantero es Benzema o Morata. A partir del lunes el equipo vuelve al Tajo e insisto, se va a intentar levantar esa eliminatoria que está complicada, 1-2 en casa, pero yo creo que Zidane no va a poner al once de gala.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Alberto Arau, los primeros tuits de esta última parte del tiempo de juego.
Pues estamos recibiendo, Joseba, mensajes y comentarios tanto en nuestra cuenta de Twitter, hoy sábado, recuerden, en TJ Cope y en nuestro WhatsApp, que recordemos que el número es el 637-270010, y sobre la victoria sufrida del Madrid ante el Málaga, dice Nacho que no hay que dramatizar, todos los equipos siempre pegan un bajón tras el Mundialito, a ver si os creíais que el Madrid iba a estar 90 partidos sin perder. Muchas alabanzas, como no puede ser de otra manera, también para Sergio Ramos y su doblete. Dice un oyente en el WhatsApp que ni Cristiano, ni Modric, ni historias. Si Ramos no estuviera en el Madrid, el equipo viviría una sequía escandalosa en los últimos años. Y sobre el derbi que le ha ganado el Valencia al Villarreal, dice Luis que a ver si se enteran de una vez que lo de Boro no es casualidad. Al final va a ser que ahí hay un entrenador como la copa de un pino.
En 3 minutos sonarán las señales horarias de las 12 de la noche, las 11 de las Islas Canarias. Se están escuchando por ahí de fondo los ruidos de las guadañas afilando por parte de la cofradía del Pero. A ver qué cuenta Rey.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, vale, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
15.726, seriel 41.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano, el mejor chuletón de Madrid hecho al carbón, el del Rincón. El Rincón Asturiano.
Mañana nuevamente cortes de acceso y circulación por alta contaminación.
Forma parte de la solución. Cómprate un vehículo eléctrico. Emopa te informará cómo instalar el punto de carga, tanto en viviendas, parkings colectivos, comunidades de propietarios. En Emopa son especialistas en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Infórmate en emopa.com.
Deja de lado tus preocupaciones. Olvídate de desplazamientos imposibles. Por fin llega a Madrid David Lloyd, un espacio donde reunir a toda la familia alrededor del deporte, con las mejores vistas de Madrid, con una oferta gastronómica como nunca has visto hasta ahora y con la última tecnología en equipamiento deportivo. Tienes que venir a vivirlo. David Lloyd, inauguramos en febrero. Come to life. Infórmate en davidlloyd.es.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Tomás, ya está la cofradía del Pero. Creo que hoy van a sacar todo el repertorio que han ido acumulando a lo largo de los últimos 7 días. Hola Manuel, hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba.
Roberto Palomar, hola Robert. Roberto, ahí estás. Ciro López, hola Ciro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Y Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, buenas noches.
Antes de que empezáis a rajar sin misericordia, os propongo un ejercicio. Imaginad que el partido del Bernabéu de hoy lo jugaban el Eintracht de Frankfurt como local y el Bochum o el Borussia de Mönchengladbach como visitante.
Bien.
¿Quién creéis que merecía ganar?
El de casa, no sé quién era el de casa. ¿Cuál era el de casa?
El Eintracht de Frankfurt.
Pues el Eintracht.
Vale.
El Eintracht ha merecido ganar.
¿Todos de acuerdo?
No, sí. Yo no. Yo bueno, creo que merecieron empatar.
Yo quito la tele, seguramente.
Yo creo que igual que el Madrid no mereció perder.
La cofradía del Pero es Lama, ¿no? Lama no, y
hoy sí,
más.
Hoy sí parece que sí.
No, no, bueno, hoy siempre.
Bueno, o sea,
menos si le tocas a alguno de sus amiguitos.
Bueno, gracias.
O sea, oye, pues mira, hoy vamos a hablar de dos de ellos, creo, ¿eh?
Bien,
gracias a un amiguito mío estás hoy tan contento.
Ya,
a todo
vale,
esto
vale.
Hay que decir que igual que el Madrid no mereció perder en Sevilla y yo creo que tampoco mereció perder contra el Celta, pues hoy hemos de decir que yo creo que no ha merecido ganar. Ahora, igual que esos dos partidos los perdió, hoy lo ha ganado. Esto es el fútbol. Pero
escúchame.
Por méritos ni ha merecido ganar.
No, no, méritos es... no, si quieres, analizamos la cofradía del Pero y miramos las ocasiones que ha tenido el Real Madrid y el Málaga. O sea, el Madrid ha merecido ganar.
No,
otra cosa es que
digas,
¿ha jugado bien? No ha jugado bien, pero que ha merecido ganar porque ha tenido muchas más
también
ocasiones
las ha
de gol.
El Málaga,
no, bueno,
el Málaga.
Dime cuántas.
Hombre, pues mira, el Málaga en la primera parte ha tenido dos clarísimas, una sí, al palo hombre. Y en la segunda. Con 2-1, Chori Castro ha puesto desde el portero y se la paró nada.
Vale,
no,
vale.
Joder, las ha tenido.
Palos también ha tenido Cristiano Ronaldo.
Ya sé que ha merecido ganar el Madrid, pero yo que he estado en el campo, he visto a la gente que no se iba muy contenta. Ni con la victoria,
no.
Ni le ha pitado al equipo porque yo
otro
creo que...
análisis, Manolo, es si el Madrid ha jugado bien y la gente se va descontenta
yo
porque el Madrid no ha jugado
lo que
bien.
Te digo, el día del Sevilla y el del Celta, el Madrid no mereció perder y perdió. Hoy creo que el Madrid no ha merecido ganar y ganó.
Yo creo que el triunfo del Madrid no es injusto.
Claro.
Para mí no es injusto, porque como dices, si lo ha llegado y ha llegado más veces, pero si llega a empatar el Málaga, claro, no tenemos un drama. Yo creo
no
que
tenemos
esa,
un drama porque
cosa.
El Madrid no ha jugado bien, eso estamos de acuerdo.
Ahí estamos, sí. Entonces, el Málaga, que venía de donde venía y con la baja que traía el Málaga, que yo creo que ha estado estupendo, pues ha tenido ocasiones y ha tenido juego y ha tenido presencia para haber llegado un puntico. Ahora, óigame, en el cómputo general, que gane el Madrid no me parece injusto.
Podemos hablar del bajón físico del Madrid, del colapso psicológico que le ha generado la derrota de Sevilla, los malos síntomas que está dando en juego el Real Madrid, como ha pasado de estar enchufado con esa racha histórica a una imagen que preocupa, pero de ahí a decir que no ha merecido ganar, yo creo que Real Madrid hoy ha merecido ganar, ha sido superior y sobre todo en las áreas. Yo creo que ha tenido mucho más peligro las llegadas del Madrid que las del Málaga. Otra cosa es que el Málaga no sea, o todo el mundo esperase, como dice Manolo, una goleada, que se levantase Real Madrid asestando un golpe importante, y se ha levantado con muchas dudas y amparado gracias a la figura de Ramos, otra vez.
A mí sí, me parece que el Madrid de hoy no está para golear a nadie.
Yo repito, yo quiero que me contéis, yo estoy dándole vueltas y creo que Kameni parar.
Pero Manolo, llegadas de claridad ha tenido más el Madrid, seguramente, repito, Manolo.
Estamos hablando, si pues, a contarlas, ya que vais a la matemática pura. Pero
Manolo, solamente como ha empezado el partido, ha tenido el Real Madrid más ocasiones que
bueno,
todo el Málaga.
Manolo, este Madrid,
yo creo que Kameni ha parado dos, y las dos a Cristiano. Una, la que el mano a mano en la primera parte, y otra, la que caga que Kameni, que se va corriendo a la línea con la saque y remata a Cristiano de primera, ya, y se la saca abajo.
Pero no todo va al portero, luego hay acciones y jugadas que se van fuera.
Un tiro al palo que se la tira al palo.
Y después hay una entrada dentro del área de Cristiano también escorado, que también rechaza el portero. O sea, si es que un tiro de Lucas Vázquez que también es a punto de ser gol.
Bueno, que se va por fuera de marco, pero es que por esa regla entre ellos.
Escúchame, pero eso son ocasiones.
El Málaga te puedo repetir también las que ha tenido, que eso se olvida las que ha tenido.
A ver, si te pones a medir y a contarlas, Manolo, seguramente haya tenido más.
Si es que Madrid, si lo ponemos porque... a contar las ocasiones que tiene el Madrid, el Barça nunca puede, van a perder.
Ya, pero es que lo único que hoy le puede sostener al Madrid es lo que dices tú, la matemática, porque la sensación de juego pues no le sostiene. Y salvo que haya estado yo en otro planeta estos últimos meses, este tipo de partidos es uno más de la serie de 40. Lo que pasa es que está empaquetado.
A eso es a lo que quería.
Eso está empaquetado en la serie de 40. Y entonces, después de un partido de estos, qué mal ha jugado el Madrid, Roberto, pero sigue sin perder.
De la serie de los 40, de los peores que ha
jugado. No, Manolo, contra el Betis, contra el.
Es que hay muchos partidos. Betis, Celta. ¿Os acordáis del partido contra el Sporting de Gijón? ¿Os acordáis del partido contra el Eibar, por ejemplo, que pasó contra el Depor? Yo creo que el Madrid lo que tiene básicamente es crisis de eficacia.
No, pero un momento, pero yo, por ejemplo, contra el Depor, que el Depor el Madrid ganó agónicamente al final, pero aquel día el Madrid no jugó mal. Es que hoy el Madrid jugó muy mal. Y aquel día el Madrid que ganó 3-2, creo recordar. No
peor que en un montón de partidos de esos.
¿Te acuerdas?
Si es que lo veníamos diciendo, qué mal jugó el Madrid, pero cómo pega, y otro partido sin perder. Bueno, y al fin de semana siguiente.
¿Te acuerdas, por ejemplo, el del Sporting, que el día que falló Chop el penalti, que lo lanzó al limbo? Han sido partidos muy parecidos al de hoy.
Empaquetados en esa serie tenían mucho valor, porque es verdad que no pierdes. Una vez que sales de esa serie, porque ya te ha roto el Sevilla la imbatibilidad, pues eso es lo que le deja a la gente, que a mí me parece una exageración lo que ha pasado hoy en el Bernabéu, eso es lo que le deja a la gente intranquila. Pero vamos, el Madrid campeón de invierno con una jornada sin jugar y con todo por decidirse, me parece excesivo lo que he visto yo hoy en algún momento del Bernabéu, de pitos, de malas caras a Cristiano, de silbar a Benzema. Yo creo que no es lo que necesita el equipo, pero bueno, Robert, la gente es soberana.
Sí, pero eso que dices que es una verdad palmaria, como siempre, al Madrid se le ha nublado el panorama, como es normal a lo largo de la temporada. O sea, no puede haber una regularidad, ni en la eficacia que dice Joseba, que yo estoy muy de acuerdo, porque con eficacia hoy hacía 4 goles.
Hoy Cristiano al 50%, termina el partido 4-1.
Ahí estamos, entonces se le ha nublado la eficacia, se le ha nublado el juego, se le ha nublado la confianza, tiene una cosa preocupantísima que son las lesiones, que son a 2 víctimas por partido, y que está en un momento complicado de la temporada, pues que tarde o temprano tenía que llegar. Es que no se puede pretender, oiga, ya no son los 40 partidos, no se puede pretender ganar siempre ni estar siempre...
Yo entiendo tomar lo de los picos de los equipos, y es verdad que todos los equipos durante el año pasan un pico bajo, y estamos en el del Madrid, pero este Real Madrid ha presumido de tener una plantilla muy amplia y de rotaciones. Yo creo que los jugadores que había en el campo es para ganar con mucha más comodidad al Málaga.
Depende,
para apretarlos un poquito más.
Roberto, depende, porque tú no puedes decir una plantilla es una plantilla y un equipo es el momento, las circunstancias, el ánimo, todas esas cosas que decimos siempre. Oiga, si fuera tan fácil, pues decía, no, pues mire usted, sale Asensio, sale Kovacic, sale mi tía, y el equipo funciona igual. Pues no se funciona igual, pues la temporada es imposible tener una regularidad y una manera de actuar y tal. Lo que decimos de la eficacia, el Madrid ha tenido para hacer hoy 4 o 5 goles, pues oiga, ha hecho 2 porque lo ha hecho el central, que bueno, ahí se habrá que hacerle un monumento en cualquier momento, ¿no? pero si no, pues dices, coño, chico, es que no te entra, no, ni te entra,
pero Tomás,
ni juego.
Partidos así ya ha hecho esta temporada el Madrid, que acordaros cuando hace dos semanas hablábamos
y
alguno decía, entre ellos Manolo, que bueno, que este Madrid era imbatible, que tal, y yo recordaba decir, cuidado, que son, que se han ganado dos partidos sí, muy bien, pero también yo recordaba pues el partido con el Betis, el partido con el Deportivo de La Coruña, pues este no es muy distinto a esos que se jugaron también el mes de diciembre. Entonces, bien, yo creo que en Sevilla se jugaron 85 minutos bien, se jugó un buen partido, y era un partido pues para haberlo ganado, o como mínimo haberlo empatado, y hoy pues se ha jugado mal, pero que tampoco yo creo que es para rasgarse las vestiduras,
no,
o sea, bueno,
no se
rasga nada, es uno más de algunos de los que se han jugado, sobre todo además en el Bernabéu, esta temporada.
Sí, no, los que se rasga la vestidura son los socios del Madrid, ¿eh?
Bueno, algunos socios,
bueno,
no,
yo
tampoco
los que he visto en el campo pitan.
Bueno, mira, algunos.
Bueno, el día del Sporting, yo te diría que han pitado más que han aplaudido. Sí, el día del Sporting,
yo
te diría
dijimos
que ha habido más pitos que aplausos. En un partido que ha ganado el Madrid y que según vosotros ha tenido ocasiones millones, ha habido más pitos que aplausos.
Algunos de esos son los mismos que hace dos semanas decían que el Madrid iba a ganar 6
seguro,
títulos.
Seguro, pero que yo hoy he estado en el campo y los he oído.
Sí, sí, pero a mí me parece excesivo, de verdad.
Bueno,
a
mí también.
Hay que contextualizar el partido. Viene el Madrid de dos derrotas seguidas después de estar 40 partidos sin perder. Y eso a la gente le duele también.
En el contexto no podemos olvidar los 40 partidos sin perder.
Claro, pero por eso precisamente.
Que el mundo existe desde el otro día de Sevilla.
Has perdido dos partidos en 4 días y eso a la gente le has cocido.
El fútbol es generalmente histérico. Es histérico. Y luego después tú dices...
Vamos a analizar, Tomás, los silbidos. A ver, los silbidos llegan en un momento en el que el Real Madrid con 2-0 piensa en Copa y levanta descaradamente el pie del acelerador y se deja dominar por un Málaga que en un minuto te puede marcar dos goles. Ahí llega el toque de atención a todo el equipo. Y luego ya los silbidos son seleccionados a jugadores que tienen una marca ya hecha. O sea, es que lo de Benzema con el Bernabéu es para estudio, porque es que hay una persecución total de cada parte de la afición al francés,
pero
haga lo que haga.
No, más ratos. Hay veces que el Bernabéu lo ha clamado. Benzema es Benzema. No,
y
hoy, sin ir más lejos, los pitos a Benzema han sido contestados por, vamos a ver, no voy a dar porcentaje, pero por tantos o más que los que han pitado aplaudiéndole. Claro. Ha habido una pelea entre los que aplaudían 70-30, y pitaban.
¿No?
Bueno,
30%
no lo sé.
Silbado,
yo me atrevería a decir que hasta el final han ganado hasta las palmas a Benzema. En el momento de los primeros pitos. Porque, bueno, pero la gente, como siempre hemos dicho, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera, pero la gente también se equivoca.
La suerte del Madrid, o mucha de la suerte del Madrid, va a pasar porque Benzema esté bien o no esté bien. O que estamos de coña.
Claro. Hombre, yo creo que va a pasar más porque esté bien el bicho, ¿no? Más que por Benzema.
Pero que Benzema, que el Madrid necesita al mejor Benzema y que mucha de su suerte va a estar en este tío. Vamos, hombre, por favor.
Hombre, pues lo que sí me parece a mí es que Zidane, que nos había dado pues un auténtico espectáculo de cómo se maneja una plantilla, cuando la cosa se está comprimiendo, ya no está rotando tanto como parece. Porque a Modri, a Kroos y a Casemiro los está exprimiendo. Los tiene, bueno, hoy ya se la ha jorobado Modri, o por lo menos está tocado. Hoy hemos visto fatiga, por ejemplo, en Casemiro, cosa que es muy raro ver en un
jugador.
Que
ha estado
no
dos meses
Sevilla,
y medio Casemiro sin jugar, ¿eh? O sea, que si a estas alturas es que no tiene razón de ser que le dé descanso, porque si Casemiro, después de dos meses, de vacaciones...
Si está fatigado, se le va a lesionar. Sí. ¿Cómo se le ha lesionado?
No, pero escúchame, que no es normal que esté fatigado.
No jugó la Copa, que no jugó la
lleva
Copa.
Lleva dos meses Casemiro sin jugar en el Real Madrid.
Yo te digo que el nivel físico que despliega Casemiro en cada partido que corre por él y por siete más,
bien.
Miércoles, domingo, como está jugando, el chaval tiene también derecho a cansarse. O a ver si nada más que tiene derecho a cansarse.
No, pero que yo a lo que voy...
Terminado jugar en este equipo.
Pero escúchame, Modri no jugó la Copa de la Vuelta en Sevilla, y no sé si la ida, pero la Vuelta seguro que no.
No, pero jugó el domingo.
Bueno, chico, pero claro, es que hay que jugar, chico.
Bueno, pero estarás conmigo, Tomás, que cada vez que llega el mes de enero,
se
cae ese Madrid o Barça, en el momento que entras en la dinámica miércoles, domingo, se rompe.
Pero eso es por picos de rendimiento, y yo entiendo que el Madrid...
No digo que jueguen bien o mal, digo que se lesionan.
No, enero es mortal, ¿eh? Enero es mortal, pero
enero
casi
malo.
Todos, ¿eh? Y luego el Madrid, particularmente, está teniendo muy mala fortuna con las lesiones.
A ver si te piensas que lo que le pasa a Modri o a Iniesta es casualidad.
No, sí, eso sé que no es casualidad. Estamos hablando de dos jugadores, tanto Andrés como Modric, que han estado un mes y medio o dos meses, al igual que le ha pasado a Casemiro, apartados los terrenos de juego por culpa de una lesión. Es decir, que no se puede decir que lleguen muy muy gastados o que lleguen muy exigidos físicamente.
Sí, pero jugadores propensos a las lesiones.
Pero miércoles,
ese es otro
domingo,
tema.
Bueno, y miércoles domingo es complicado en una liga tan exigente como la española. Y luego Marcelo, por ejemplo, no ha descansado nunca.
pero es que el Madrid no tiene lateral izquierdo.
Se ha roto. ¿Cómo que no tiene lateral izquierdo? Oye, el que ha jugado hoy en la izquierda, ¿qué tal lo ha hecho? El Nacho este.
Perfecto.
Lo ha hecho bien, ¿no? Perfecto. No tiene lateral izquierdo.
Lo ha hecho fantástico.
¿Para qué no lo pone?
No, no, que no tiene lateral.
Marcelo no hay otro.
Pero es que Nacho ha tenido que jugar de central también por las bajas de Pepe.
En resumen, que le podía haber dado descanso contra el Málaga.
El resumen es que tenía que haber fichado un lateral izquierdo.
Bueno, eso, además de eso, Roberto, pero dime tú a mí, si contra el Málaga no te
puedes. Bueno, estamos hablando de la mejor plantilla del mundo hace tres días.
Estamos hablando de cosas.
Pero si contra el Málaga no te puedes permitir el lujo de darle descanso a Marcelo.
Pero escúchame una cosa, Manolo, ¿y no será más normal pensar que a lo mejor es un problema muscular, de estructura muscular, de según qué jugadores, que no de que se les dé más descanso o menos? Porque que yo recuerde, Marcelo también es un hombre que ha estado lesionado y que ha estado pues un mes o por ahí apartado de los terrenos de juego. Es decir, que cansancio muscular no puede tener.
Pues escúchame, cuando tú sabes que hay futbolistas propicios a la lesión, evita la sobrecarga de minutos.
Lo que es cachondo es que con Rafa Benítez...
Si Marcelo no puede jugar dos partidos seguidos, apaga y vámonos.
Que esto no hay una máquina, Manolo, esto no hay una máquina que te dice...
Bueno, con lo cual, la conclusión a la que yo llego después de escuchar es que toda la buena gestión que estaba haciendo Zidane se ha venido abajo.
No, ahora Zidane lo está haciendo. Seba, es cachondo que con Rafa Benítez decíamos que era una mala preparación física, la plaga lesiones, y ahora hablamos de mala suerte.
No, y ahora también.
Y con Ancelotti, te quiero recordar que a Ancelotti le echaron porque decían que no entrenaba y los jugadores se lesionaban mucho, ¿eh? Te lo quiero recordar.
Ah, bueno, ya sabía yo por dónde iba.
No.
O sea, no, si ahora...
Es que esto demuestra que no es una cuestión de uno u otro entrenador. Es una cuestión de que los calendarios están muy comprimidos. A los futbolistas se les mete mucha tralla. Juegan muchos partidos y los jugadores son humanos.
Y por eso Zinedine Zidane ha rotado más que ningún entrenador del Real Madrid en los últimos años.
Pero curiosamente, al
que más que ninguno.
Pero curiosamente, al que menos le ha rotado, se le ha roto.
Bueno, sí,
curiosamente.
Pero escúchame.
Hay que ver cómo ha cambiado el cuento del minuto 85 de Sevilla hasta hoy.
Sí, claro.
Hombre, y escúchame. Y si mañana vuelven a ganar 10 seguido, pues volverá a cambiar el cuento.
Pero por ejemplo, Manolo, tienes el caso contrario. Uno que sí ha rotado y, sin embargo, pues no está en un buen momento de juego, que es Cristiano Ronaldo.
Correcto,
y ha descansado.
No ha
pues porque hay veces que dejas de jugar y no te va bien. Yo creo que Cristiano es un tío que tiene... Pero no juega a nada. Bueno, no juega a nada. Entonces casi no sé si lo prefiero roto.
La verdad palmaria no la tienes. Uno porque rota, el otro porque
claro,
lo rota.
Luego,
¿qué verdad que
hay una máquina que te diga, no, el domingo se va a romper, no sé qué? Bueno, esto es fútbol.
A mí de Para mí del 85 de Sevilla a lo que estamos viendo hoy, lo que no interpreto y no llego a entender es cómo se puede desplomar anímicamente un equipo que venía lanzado y de repente tener una desconfianza, permitir a cualquier rival generarte ocasiones de peligro, hasta en el Bernabéu, no dominar el partido con la intensidad que tiene que hacer.
Que después de esa racha, coge las manos y mira a saber lo que tienes y resulta que no tienes nada. Sí, 40 partidos, pero eso no es nada. Y te queda toda la temporada.
Físicamente, el Madrid ganaba partidos en los últimos minutos muchísimos.
Yo creo que el Madrid es, sobre todo, anímico.
Y ahora
¿cuál ha sido el error? O sea, es campeón de invierno con un partido menos. La eliminatoria de Copa se la ha complicado, pero esto es cosa del miércoles. En la Champions ha pasado sin ningún tipo de problema. No sé cuál es el motivo por el que
Madrid,
anímicamente se puede venir un equipo abajo.
La afición de Madrid estaba tan contento con sus 40 partidos sin perder. De repente pierde dos partidos y se da cuenta que por la Liga va a haber pelea. Que de la Copa te pueden eliminar. Y vete tú a saber la Copa Europa.
Pero bien, pero que eso ya se sabía.
Que la Liga ha perdido un partido.
Un partido de Liga. Es que aquí parece que hayan perdido.
Claro, si yo no estoy diciendo lo contrario. Yo te estoy diciendo que la afición del Madrid estaba tan feliz con sus 40 partidos sin perder. Y de repente se ha dado cuenta de lo que es el fútbol en verdad. Que es que los tres títulos hay que pelearlos de verdad.
Ve que ahora juegan sin confianza, que es lo que está viendo.
Claro, pero al final del Madrid, ¿qué pretende? ¿Ganar la Liga el día de San Valentín?
Pero es lo que pretende. La afición del Madrid pretende eso. La afición del Madrid va al Bernabéu a no sufrir.
Pero
Pedro, y cuando sufre, pita.
No, pero se equivoca pensando que la Liga, como decía muy bien nuestro general Luis Aragonés, y esto se está visto, la Liga son las últimas 10 jornadas.
Sí, muy bien. Pero que tú sabes que la afición del Madrid Guas va al Bernabéu a no sufrir.
Sí, hombre, y
cuando
el
sufre,
Leganés,
pita.
Coño, claro,
ya,
pero el Madrid está acostumbrado a no sufrir.
Pero
hoy no pita sufrimiento, hoy pita la desgana.
¿Y el desgana de quién?
No, de gana no ha habido. Ha sido fallo de los jugadores. Porque
Benzema... Con 2-0 en Madrid se ha enchufado el partido por completo. Ha pensado en la Copa, vamos, ha pensado en guardar fuerza.
Los jugadores que están mal y ya está.
Para yo creo que el público ha pitado el juego del equipo. Y
el equipo no ha jugado bien, no desgana.
De gobernar el partido.
Claro.
O sea, el Málaga le trincó la segunda parte del balón y el Málaga que tiene, pues, oye, muchísimo menos talento que el Madrid, lo tenía dominado al Madrid. Y eso es lo que el público ha pitado. Sí.
Ahora que te digo una cosa, que eso le iba a pasar al Madrid, y la incógnita está en saber si se sale, cuándo se sale de este tiempo nublado que tiene, que es evidente, y sería tonto negarlo.
Pero hablando, claro. Es que estoy un poco sorprendido por el bajón anímico y todas estas cosas. ¿Os habéis planteado el escenario de que el Madrid puede tener al Sevilla, que ahora mismo lo tiene, bueno, antes de esta jornada lo tenía a un punto, lo puede tener a 7 puntos? Es decir, sí, si el Sevilla mañana no gana en Pamplona y el Madrid gana el partido pendiente contra el Valencia, bueno, el resultado de la primera vuelta sería 7 puntos.
Una de las cosas que hemos dicho...
Pero está hablando del segundo.
Sí, una de las cosas que hemos dicho que era un gran mérito de Zidane y del Madrid era que en esa racha de 40 partidos, el Madrid ha sacado partidos adelante,
claro,
sin jugar bien,
muy parecidos a hoy,
y sin lesionados, bien, ganando.
No,
pero con lesionados, ganamos.
Así toda la temporada.
Claro, Manolo. Entonces, ahora, el problema del Madrid hoy es...
Manolo.
Sí, pero espera un momento. El problema del Madrid hoy es... Tú puedes jugar bien, mal o regular. El problema del Madrid para mí hoy es que no gobernaba el partido. O sea, el Málaga era el que le mandaban el partido.
Pero que eso lo ha pasado también en los 40 partidos y esta misma temporada.
Yo al Depor le vi meterle al Madrid y remontarle, pero en dos contraataques.
No,
le gobernaba el partido.
Y perder el control del partido muchas veces.
Muchas veces. Y dices, no, y sin lesionar, con lesionar, si el Madrid, el problema que ha tenido es que lleva desde el mes de septiembre algunas musculares y muchas de mala suerte, de golpes y tal, lesionados ha tenido toda la temporada.
Que el mérito del Madrid que ha sacado mucho partido adelante con muchos lesionados. 5 o 6 de media.
Claro.
Eso para mí es el mérito del Madrid. Ahora, también digo que si tú rotas tanto y se te lesionan tantos, algo pasa, ¿eh? No son choques ni roturas de tibia.
Hay
ni
algunas, ni muchas de esas. Bueno, muchas de esas.
Yo te digo que las últimas muchas que estoy viendo, Carvajal, que yo sepa, muscular.
Sí, es verdad.
Marcelo, que yo sepa,
muscular.
Modric, cierto, que yo sepa, puede ser muscular. Cuidado, ¿eh? Lo que te
jugadores, en el
Danilo,
caso de Marcelo.
Perdona, James es muscular. Danilo parece que tenía molestias musculares. Cuidado,
en el caso, en el caso de Marcelo y de Modric, jugadores con problemas musculares bastante normales en ellos, pues, o sea,
repito,
por masa muscular, por lo que sea, ya, pero contra
mejor,
eso es
no
difícil
hay que ponerlo
luchar
contra el Málaga.
Bueno, pues es entonces que, si escúchame, si Marcelo
es que contra el Málaga a lo mejor te hacen falta, porque
claro,
es que has perdido el otro día y necesitas
Roberto,
entonces ya han descansado en la copa.
La frase que tanto usáis, si el Madrid para ganar en su campo al Málaga necesita a Marcelo y a Modric,
pues
teniendo
necesita,
el plantillón que tiene.
Pues resulta que lo necesita, porque es que ya han descansado en copa.
Pues tiene un problema.
Claro, es que
no,
por ejemplo,
Marcelo no ha descansado en copa.
Por ejemplo,
no sacáis milongueros.
Pero
no,
Marcelo ha estado mes y medio fuera de los campos.
Por ejemplo,
para mí,
todos los partidos. Que no ha descansado ni uno.
Por ejemplo, para mí el partido de Copa próximo, para mí es muy importante para el
Algarazo. ¿Lo volvemos a poner o que descanse?
Pues yo creo que un clavo quita otro clavo. A mí me parece que es muy importante para el Real Madrid intentar sacar esa eliminatoria.
Yo
creo que si no,
pero la pregunta
va a entrar
no es
en un
esa
bucle.
No, la pregunta es si se ponen o no se ponen.
No, te la contesto yo la pregunta. 11 sanos. Claro, si tú
eso
quieres
es una
tú
respuesta, pero lo que no podemos
claro
decir es...
No,
ya no lo puedes poner.
¿Lo ponemos o no lo ponemos?
A Marcelo ya no lo puedes poner.
Es que la respuesta...
Pero ahora te pregunto a Modric.
No, si no está no. Si no está bien, no.
¿Qué tiene molestias? ¿Lo pondrías o no?
No,
si te está diciendo el parte médico que tiene molestias, pues evidentemente
pues
no.
Si tiene molestias no es estar lesionado, ¿eh?
No. Si tiene molestias no puede jugar.
Pero si es estar lesionado.
Pues, es decir, es que además en el Madrid, teniendo recambios como Isco,
claro,
James...
A ver, Manolo, la diferencia es si estás al 100% ponlos,
si teniendo recambios como tiene el Madrid... ¿Por qué no los ha puesto hoy?
Hombre, porque me imagino que no revestiría
Manolo
peligro en
porque,
principio la situación
claro
de estos jugadores, supongo, vamos, que no habría arriesgado.
Al 100% y
ya
Marcelo
digo,
estaba al 100%.
En tiempo de juego debemos ser muy listos,
no,
pero Morientes,
no, pero mira las dos alineaciones contra
González
Sevilla,
han
contra
dicho,
Sevilla
abriendo
de copa
el programa, chico, no se puede abusar de Marcelo que lo van a romper. Miguelito ha dado datos de Marcelo y de Modric. Pero antes de empezar el partido.
Sí, pero sí, ¿y a quién pones, sí,
pero,
¿a quién
Manolo,
pones por
hasta,
Marcelo
hasta,
con garantía?
No, pero
a Nacho, hombre, por favor.
Pero si lo tienes que poner de central, ¿por qué no tienes centrales?
¿Qué centrales? Si ha jugado Ramos y Barán, ¿qué dices?
Pero
que luego tienes que rotar también en la Copa.
Hasta hace una semana...
Mira las dos alineaciones de Copa contra el Sevilla,
hoy,
rotaciones.
Hoy, te estoy hablando hoy.
Pero hasta hace una semana de Marcelo no se oían más que maravillas.
Es que Marcelo,
lo que está jugando,
bueno,
lo bien que juega,
no te,
la versatilidad
no
que tiene el ataque, lo que le aporta al equipo.
No
tal. Joder, pues si tienes un equipo o un jugador que está a ese nivel, ¿para qué lo vas
pero
a cambiar?
Escúchame, no
si,
te olvides
si
que
no
en Copa,
corre riesgo de lesión, claro.
Joseba, pero en Copa no te olvides que jugó Marcelo contra el Sevilla y en Liga cambió a defensa de 5 porque el ala de Marcelo era, vamos, la autovía Madrid-Barcelona era aquello. Le tuvo que reforzar atrás porque empezaba a tener problemas para volver. Que Marcelo jugó en la Copa, por cierto, contra el Sevilla.
Es que al final, haga lo que haga
no
Zidane, Manolo,
Marcelo.
tú lo vas a poner a parir.
No, pero Manolo, ¿a quién pones
a Marcelo?
¿A quién pones a Coentrao?
Si juega Marcelo, ¿por qué no juega Marcelo?
Yo he defendido a Zidane desde el minuto uno.
No, sí, debe ser, sí.
Como tú,
como yo, sí,
había
sí,
que esperar a ver cómo era.
Búscame Zidane. La cinta, a ver dónde lo digo.
No, yo sí, es dímelo, que me acuerdo de una. Tú búscala, eres el que decías, hay que ver cómo es Zidane.
Búscame la cinta, búscame.
Yo te dije cuando llegó que Zidane es un pedazo de entrenador. Bueno, pues pero está, que te voy a decir ahora, sí, yo creo que igual que le
pues
se ha
equivocado poniendo a Marcelo.
No, igual que le ha dado. Yo creo que sí.
Oye,
no, lesionarlo, por dicho, antes de que se lesione.
No os pregunto por el bicho porque creo que estáis todos de acuerdo en que no está atravesando un buen momento. ¿De Sergio Ramos quieres decir algo, Manolo?
Que es el mejor central de la historia del Madrid, ha dicho hoy.
Hombre,
en Twitter, le he leído.
Es que menos,
lo cual,
menos Ciro López. Gole,
a nivel goleador, que... sin lugar a dudas, es el mejor central de la historia del Real Madrid.
Ciro
pero claro,
López lo piensa Madrid Montero.
No, escúchame, creo menos que es un Ciro atrevimiento, López es una falta de respeto a algunos de los centrales que ha tenido el Real Madrid.
No,
o sea,
no es una falta de respeto,
eso, creo
es
que es uno de los mejores.
Opinión,
pero el mejor,
opinión, que es López, muy mala. Para mí es el mejor central, bien. Uno de los dos.
Ofensivamente sí. No, no, has dicho el mejor.
Me dejas de hacer una pareja central y le metí entre los dos.
Ya.
Hombre,
no,
sin
no,
duda. Oye, López, mejor, me dejas decir sí, una exageración.
Dime.
Sin Ramos estaba el Madrid en segunda vez.
Ah, no, seguro. En tercera.
No, vamos a ver, escúchame una cosa.
Seguro.
Es punto y aparte y ese que está sosteniendo esto en estos momentos
vale,
complicados.
Pues está perfecto.
Es que no hay más que discutir. Es que lo demás ya son cosas. Es que es hablar de cosas extrañas.
Ya está.
Ese tipo es ahora mismo el Madrid ahora mismo es Ramos está, y 10 más.
Ya es evidente está, que es un puntal. De
coño,
este
es que no hay más.
Pero si eso nadie lo discute. Lo que no se puede hacer es exageración.
¿Tú vas a la
historia? O sea, y decir que es el mejor central de la historia del Real Madrid me parece una exageración.
No tengo yo opinión.
Oye, yo esto. Y yo la mía, pues ya, creo que es una
dos,
exageración.
Dame tú los dos mejores centrales de la historia del Madrid.
Pues mira, te nombro uno muy
venga,
reciente. Uno muy reciente.
Venga, dame.
Pues por ejemplo, Fernando Hierro,
vale, dime.
Que ya sé que es un gran amigo tuyo.
No,
pero Fernando
pero
Hierro,
te voy a poner.
¿Te
tú
puedo...
dime a mí, Fernando
escúchame,
Hierro, que es un gran central.
En su época, Goyo Benito y Pedro de
sí,
Felipe han sido
Champions,
dos sentidores.
Sí, que ha ganado tantas
mira,
Champions,
José Emilio Santa María, que tú no sabes ni de quién te hablo. Un tal José Emilio Santa María ganó 5 Copas de Europa. No, José Emilio, no, escuchadme, no le faltéis al respeto a José Emilio Santa María. Escuchadme, si vosotros ponéis. Si ponéis en el mismo nivel a José Emilio Santa María con Rocha y con Spasic, oye,
ya
hablemos
no estamos,
de otra cosa, no pasa nada.
No estamos,
cosa,
papá,
pero
entre
claro,
los mejores centrales
decir,
de la historia
no,
del Madrid.
No, tú has dicho que era el mejor central de la historia
sí,
del Madrid.
Yo sí.
Bien, pues ya está, perfecto.
Pero yo, y hace una encuesta.
Yo digo que me parece una exageración,
bueno,
ya
me
está.
Me parece muy bien, hace una encuesta.
Claro. Ahora, ofensivamente, pues te acepto el envite. Yo creo que es el mejor central de la
pero
historia del Madrid.
Pero delantero centro.
Pero que juega de defensa claro, central.
Oye, que venden a Benzema y le pongan claro, a este. Claro. Yo, sí, te parecerá muy mal. Claro. El chaval ha ganado su Eurocopa,
no,
su Mundial, tres Champions, ha entrado 7 veces entre los 11 mejores
bien,
del
sí,
mundo. Pues será casualidad. Será malo. Será malo y tiene suerte, pero curiosamente está ahí. Y cuando hay que meter un gol importante, ¡pum! Curiosamente
está
ahí. Yo sé que los demás serán mejores.
Que lo pongan delantero centro, ya te lo he dicho. Ahora que Cristiano no está
que mira, que pongan a Cristiano de central y a Ramos de delantero centro, está contento.
Seguimos recibiendo a Joseba.
Alberto Arau dice que el Madrid tiene que seguir pidiendo perdón por ganar.
Sí.
Y seguimos, y además de eso, Joseba.
Sí, es que al final resulta que esto joroba mucho. Había ciertas portadas allí y tal. En fin, esas cosas.
Y seguimos recibiendo las opiniones de nuestros oyentes tanto en el Twitter de Tiempo de Juego como en el WhatsApp del partidazo. Dice Jorge que es evidente que el Madrid no ha jugado bien, pero que ha merecido ganar, lo saben hasta en China. Ha tirado mucho más y en el tramo final no ha sufrido. También llegan críticas hacia Zidane, como la de un oyente que en el WhatsApp nos dice que lo de Zidane y Danilo es increíble. Si está lesionado, ¿cómo es posible que esté en el banquillo? Parece de equipo de barrio. Dice Alberto que no se puede hablar de mala suerte en las lesiones. El problema es que Zidane ha rotado mal. Y también nos critica a la gente porque dice que no hemos hablado ni una palabra de los errores del árbitro Gil Manzano. Dice Antonio que el segundo gol de Ramos era fuera de juego.
Lo hemos dicho al principio.
Y Casemiro tendría que haberse ido a la ducha. Si hubiera sido al revés, no me quiero imaginar la que estaríais montando.
Hay que ver, lo que ha cambiado el cuento en 6 días, ¿eh?
¡Oh!
Es increíble. Un minuto que seguimos.
¿Cómo llega?
¡Oh! Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía, 1000 coches de ocasión, desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web, fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo, certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales, 40.000 metros de exposición y talleres, y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Para empezar bien 2017 hay que verlo todo perfecto. Óptica Roma quiere ayudarte con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 28 de febrero, solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
COPE Madrid.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.
Rebajamos un poco el clima de tensión y de pesadumbre que hay en torno al Real Madrid, después de que, recordamos, haya ganado hoy 2-1 al Barça.
Yo creo que está a punto de ser disuelto, ¿no?
Sí, 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 motivos tiene. Mira, que vayan pasando. Por ejemplo, señor Oliva, buenas tardes. Buenas noches, no tardes.
Buenas tardes, buenas noches.
Y el Sevilla, todo esto, está diciendo, joder, con todo lo que estoy oyendo, vamos, el Sevilla con el puntaje necesario para campeonar.
Mira, si el Sevilla pierde mañana, ya tiene el otra vez.
El repechaje.
¿O no, Oliva?
Sí, sí, claro. Sí, claro, claro.
Habría crisis, San Paoli ya no es lo que era y cosas estas, ¿no?
Hombre, bueno, claro. Eso lo dejo para otros.
Pero si San Paoli...
Yo seguiría, o sea, teniéndole fe a San Paoli.
Oliva, si el Sevilla pierde otro partido con un colista, sí, como ya hizo en Granada, hay lío.
Bueno, es que el Sevilla se le da mal jugar con equipos de la zona baja esta temporada. Se ha dejado puntos en Granada, efectivamente, como apunta Pedro. Perdió en Granada, en el único partido que ha ganado el Granada se lo ha ganado al Sevilla en esta liga, pero además, por ejemplo, en el Molinón no pasó del empate y sufrió una barbaridad en los campos del Leganés, por ejemplo, para ganar a última hora, y también en Riazor, donde tuvo incluso que remontar.
Oye, yo de verdad, me estáis metiendo una depresión, no, encima, me voy a ir a casa con un mal rollo, porque vamos, no, yo, da igual quién gane o quién pierda, no, o quién sume o quién no sume, esto es un horror
milonga,
todo.
Es una milonga.
Joder, qué mal rollo, oye.
Bueno, yo voy a los números, a los antecedentes, ¿no? Las previas de los partidos están para eso, ¿no? Para este tipo de antecedentes y recordar que se le da mal al Sevilla.
Vamos, este yo si fuera el Sevilla, porque es el partido a las 12, si jugara por la tarde y tuviera que viajar mañana, ni viajaba.
Mira, por ejemplo, otro dato, el Sevilla 3-1. Ha jugado tres partidos en Pamplona como segundo.
Buah.
No ha ganado ninguno.
Toma.
Un empate y dos derrotas.
4-1, chato, 4-1.
Ni vayáis. Cuelgo la línea. Yo creo que esto del fútbol era para divertirse y me estoy dando cuenta de que es todo lo contrario.
Qué barbaridad.
Bueno, cuánta mierda de liga.
Hombre, pa Osasuna no, joder.
Bueno, lo que está claro es que si el Sevilla quiere estar en esta carrera por el campeonato y mantenerse ahí arriba, tiene que ganar mañana en Pamplona, no le queda otra. Ahora tiene dos salidas consecutivas, una es a Pamplona mañana, luego tiene que visitar la casa de Tomás, el campo del Español, y son dos partidos donde el Sevilla tiene que ganar si quiere estar en esa pelea, no le queda otra. Por cierto, mañana va sin Narri,
encima,
se ha caído a última hora.
Bueno. Sí. No me digas más.
Oliva.
Sí.
Oliva.
Para. Noticia, adiós, Oliva. Adiós.
Se acabó. Oliva.
Vuelvo en una hora.
Escúchame. Dime. Ni Cornellán ni el Prat olvidan lo del pasado mes de mayo. ¡No digo más!
Zozobra.
¡No digo más!
Bueno, pues nada, no va Nasri.
No, mañana no va Nasri y es una baja muy sensible la que tiene ahí el Sevilla. Y luego recordemos que tiene otra baja muy importante, que es Vitolo. Vitolo está, es baja para 3-4 semanas.
¿Sí?
El primer partido que se pierde es mañana porque arrastra una rotura muscular que sufrió en el partido ante el Madrid. Y además se ha unido esa baja de ultimísima hora de Nasri, que parecía que estaba en condiciones, pero hoy se ha caído por un problema en el gemelo izquierdo y tampoco está en el partido de mañana. Así que, bueno, tiene fondo de armario de todas formas el Sevilla, no, Tomás.
Bueno, y Osasuna exultante, claro.
Claro, Osasuna, estas noticias y el hecho de no tener mañana frente a dos jugadores de este nivel, que creo que son dos jugadores, hablando ahora en serio, creo que son dos jugadores de enorme peso ofensivo en el Sevilla.
Sí, sin duda.
Vitolo y Nasri tienen muchísimo peso. Es verdad que va a salir mañana Jovetic a jugar y que posiblemente Almudo Vázquez ahí en la creación con Enzonzi le acompaña un jugador un poquito más de contención, pero que también tiene mucha llegada, como es Iborra, un jugador que engaña mucho porque todo el mundo piensa que es un jugador más de defensivo, pero es un futbolista con tremenda llegada. Son los dos que se perfilan como sus sustitutos mañana. Y luego, Osasuna... Es verdad que anda mal y que está ahí en el alambre y mirando de reojo la parte de la segunda división porque no arranca y porque ve que los de arriba van ganando, que necesita ganar un partido, pero es verdad que desde la llegada del nuevo entrenador de Vasilevich el equipo está un poquito mejor. Yo lo vi en Granada, por ejemplo, y perdonó muchísimo, pudo ganar perfectamente el partido de Granada y en el debut en casa ante el Valencia al menos se mostró como un equipo vivo, ¿no? Y por eso creo que mañana es un partido de enorme dificultad para el Sevilla y donde Osasuna se tiene que agarrar por su parte para, si quiere, tener opciones de mantenerse en primera división.
Con lo mucho que le dio la dupla Sampaoli-Lillo al Sevilla, con aquella época en la que todo el mundo se volvió a ilusionar con la posibilidad de ganar una liga, quién sabe si el próximo lunes seguirán en el banquillo hispalense. Pues eso...
Hay contrato, los contratos están firmados.
Sí, pero y también para rescindirlo. Se paga lo que se debe y...
Bueno,
Argentina y otro a Tolosa.
Mira, este hombre es tan sincero y tan transparente que ayer la rueda de prensa que ofreció ayer dijo, usted está de moda y tal, dijo el hombre, sí, muy bien, pero la moda pasa. Y pasará también para
mí. Es tan efímera, como estamos comprobando hoy.
Es verdad, tú. Habla muy bien.
Bueno, yo creo que es el primer entrador que yo me encuentro, compañeros, que mejora, y tengo que decirlo así, a veces la pregunta de los propios periodistas, de nosotros los periodistas. Hay veces que los periodistas no estamos lúcidos, no estamos atinados, no estamos inspirados y preguntamos cosas que luego, una vez que analizamos la pregunta, decimos, uf, vaya cómo ha quedado la pregunta, ¿no? Pues Sampaoli la mejora.
Algunos de esos hemos conocido, Tomás y yo.
Sí,
no te creas, y Palomar.
Sí, sí. Ahí está. Sí, ¿no?
Mucha guitarra por
bueno,
ahí.
Bueno, pues te doy una cosa, Siro, este hombre te mejora la pregunta. O sea, te hace buena, en la respuesta te mejora la pregunta.
Tú le preguntas
tuya, ¿no?
Una estupidez y él te devuelve un tratado.
Sí, sí. Se ata el teórico.
Es un dulce.
Pues más que está diciendo que viene preguntado.
Es verdad, Roberto, te lo digo de verdad. Mira, sin ir más lejos, el viernes alguna pregunta de estas que le hace uno y dice, bueno, ha quedado ahí la pregunta un poquito flojito, ¿no? La pregunta ha quedado flojita.
Bueno,
pues llega Sampaoli la regla.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, sigo aquí, ¿no?
Vale, como tú quieras. Luis Enrique, recuerden, fue ganador del triplete con el Barça y ahora tiene al Barça hecho unos gran zorros. Hombre. Juan Arias, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Mañana iba al Barça. Nada, la debacle se cierre sobre el Barça.
No, mientras me hiciste al 100%, no lo veo yo muy factible eso, ¿eh?
No. ¿Quién sustituye a Iniesta?
Pues tiene, posiblemente es el puesto, por lo menos a nivel de jugadores, más fácil de cubrir, con Arda, con André Gómez, con Denis Suárez, no sé, quizá sea el turno para el portugués. Pero bueno, Luis Enrique decidirá mañana. Recuerdo que además del centrocampista manchego, Rafinha es también baja por lesión y Mascherano lo es por sanción. Luis Enrique, que ha advertido esta mañana que el Eibar va a ser un equipo que presione mucho, está preocupado por el terreno de juego y por las condiciones climatológicas, aunque ha dicho que es para los dos, aunque, según nos apuntan desde Eibar, el césped, que lleva 15 días después de ser replantado, estará en buenas condiciones, aunque sí que hará bastante frío, entre 2 y 3 grados de temperatura en Ipurúa. Luis Enrique, que además ha dicho que espera que la dinámica de buenos resultados que tiene el Barça, que no es que sea tan mala, porque lleva en Liga 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota, son 7 victorias y 4 empates, seguramente espera que los próximos encuentros, esos empates, se conviertan en victorias.
Nosotros llevamos buscando una dinámica larga y de buenos resultados desde el principio de temporada, pero todavía no nos ha llegado. Ojalá pueda ser esta la dinámica en la que encadenemos bastantes victorias seguidas, porque las necesitamos sobre todo en Liga para, para poder meter presión a los equipos que van por encima.
Será el partido que cierre la jornada mañana a las 9:45 en Ipurua. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y el Atlético de Madrid, ¿qué decir del Cholo Simeone? Marcó una época en el Vicente Calderón.
Sí. Marcó, fue bonito.
Marcó, sí, sí, ahora ya
me queda un telediario.
Por supuesto. Antoñito, mañana Atlético, 4:15 en Bilbao, ni más ni menos.
Hola, ¿cómo se dice? Gabón, ¿no?
Gabón, sí, señor.
¿El titular es triunfo o dimisión?
¿Eh?
Lo que has oído.
¿A qué te refieres exactamente?
¿A Valverde?
¿A Gabón? ¿A Camacho? ¿Camacho con Gabón o a Valverde? Vamos a ver, hoy el Cholo ha dejado claro para todos los que tienen alguna duda, para todos los vigilantes, paseantes y mercaderes de la opinión.
Paseantes, igual quien te
ha dejado claro que la gente también lo que quiere es que su equipo gane. Evidentemente, a todos nos gustaría tener los Globetrotter en nuestras filas y que nos hicieran saltar del asiento, pero yo creo que en un deporte profesional como es este, el fútbol, que me diga que no quiere ganar y que le importa mucho más hacer salto con tirabuzón, pues no me lo creo.
¿Qué
te parece la exposición?
Muy bien, estupenda. Clara y concisa.
¿Te ha quedado claro?
Muy bien.
Sí, ¿te la puedo decir en italiano también?
No.
No hay problema.
Capa que no.
¿Quién juega mañana? ¿Quién juega?
Te cuento rápidamente que vuelve Lucas a la convocatoria. Se trae 18 hombres convocados el Cholo con toda la artillería, no tiene ninguna baja sensible. No ha aprobado equipo hoy, pero estamos ahora especulando todo el día y durante el vuelo veníamos hablando también, intentando ver qué 11 pondría. Hay quien piensa que puede blindar y fortificar al equipo, porque el de San Mamés es un estadio también aguerrido, con un equipo contrario que aprieta, que es intenso. Eso podría abrir la posibilidad a Jiménez, pero si metes a Jiménez tienes que quitar a Saúl, y Saúl está jugando muy bien, así que es una incógnita. Mañana lo que sí te digo es que la defensa es la de siempre: Bersálico, Godín, Xavi, Felipe, con Moyá atrás. Arriba aparece Griezmann, Gameiro, y la única duda es en el centro del campo, si se blinda como en Eibar para protegerse el primer tiempo y luego ir a por el partido, o si directamente saca a Saúl, a Coque, a Gavi, a Juanfran, que parece que podría volver a ser banda derecha.
Y el Atleti tiene bajas muy sensibles, ¿eh?
Sí, finalmente además Geray no ha podido entrar en la convocatoria. Las novedades en la lista son Eraso y Villalibre, que entran por los sancionados Beñat y Aduriz, y tiene 4 o 5 bajas más que, preparan un panorama, si no muy problemático, sí un poco de contratiempo para el Atleti Bilbao, que además tiene una estadística en contra, y es que el Cholo Simeone, desde que es entrenador, no ha perdido nunca. Es más, ha ganado siempre al Atleti.
¿Así? Siempre.
Uy.
No ha perdido nunca, ¿no, Pedro?
En el nuevo San Mamés, creo.
En el nuevo San Mamés, no, pero en el viejo San Mamés perdió 3-0.
En el viejo San Mamés.
Bueno, pero no como entrenador, ¿no?
Sí, como entrenador, 3-0.
Entonces,
no, con Bielsa de entrenador. Lo que no ha perdido es con Valverde.
No, lo que no ha perdido es en el nuevo San Mamés.
En el nuevo.
Sí, no, y con el Atlético de Valverde no ha perdido. Porque esa derrota fue con Bielsa.
Correcto, en el nuevo San Mamés, yo me refería al nuevo estadio.
Yo también he entendido.
No, lo inauguró el Atleti de Madrid con una victoria, o sea, que no. Por eso me acuerdo.
Yo también he entendido. Eso
no, que el primer partido que jugó el Atleti lo ganó, pero la inauguración fue un Atleti-Celta.
No, digo el estreno del Atlético de Madrid en San Mamés.
Eso sí,
en el nuevo.
Bueno, no, Josema, buena noche, yo me voy.
Qué pena, ¿eh? Al final hemos encontrado el punto de encuentro, ¿o no? Sí, ¿no?
Oye,
debut del Atlético de Madrid en el nuevo San Mamés, sí, cuando ganó.
Eso. Manolo, estaba escuchando, dando por todos lados. Manolo, te han dado por todos lados, Iván, te voy a llamar para defenderte.
Pues mira, la verdad es que puede que no vuelva.
Y te da hasta tu Ciro López, que es tu hermano.
Vamos, pero sabes que el amor de hermano...
Hace tiempo nos divorciamos.
Es el más cercano.
En fin, yo lo único que deseo es que el domingo os depare mejores noticias que este maléfico sábado, ¿eh? A todos. Adiós, Antoñito, adiós, Manolo, adiós, Roberto Palomar, adiós, Ciro, adiós, Tomás.
Ha sido terrible, ¿eh?
Dale,
sí. Adiós, Roberto Morales, adiós a todos. En fin, hay días que salen mal y otros días que salen mejor. Esperemos que mañana salga mejor.
Caula calora la safor, bombecha el ritme. No es en fem merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb la olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama.
¿Qué pasa, que te gusta el hip-hop valenciano, Pedrito?
Hombre, que es
una canción súper molona.
Es
¿eh?
Muy bonita, ¿verdad? Sí. Es muy bonita.
Y encima, pues, mira, vamos a hablar de Valencia.
Sí, ¿no? claro.
Es, joder. Que lo suyo.
Es que para un punto de luz que tenemos de positividad en la jornada, pues mira, habrá que bueno, tirar por ahí. Espera.
A Boro no le queda un tele, le quedan dos.
espera, que ahora van a escuchar todos los oyentes lo que acaba de decir Enzo Pérez. Huguito Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Buenas noches. Ya ahora.
¿Habéis escuchado lo que ha dicho Enzo Pérez?
Sí,
lo he escuchado.
Bueno, los oyentes creo que no, así que atención, canutazo que le llamamos nosotros en el argot periodístico de Enzo Pérez, el jugador argentino, después del Villarreal 0, Valencia 2.
Boro es un tipo leal, es un tipo que va de frente, que va de cara, te dice las cosas buenas y malas de cara, no vende humo, no lo dicen a nosotros unas cosas y después en conferencia de prensa dice otra. Es un tipo que va de cara, entonces eso es positivo y al jugador de fútbol le gusta. Pues si te tiene que decir algo malo, te viene y te lo dice primero a vos, no lo dice primero en la prensa y después lo dice después a los jugadores por atrás. Entonces eso nosotros lo agradecemos porque se le nota en su cara, en sus ojos, su valencianismo que tiene adentro, entonces eso nos tramita a nosotros. Mira, saben que no me gusta hablar mucho, no es de ahora, sino de siempre. No me gusta estar, yo trato de hablar siempre dentro del campo de juego, a veces bien, a veces mal, pero siempre trato de hablar dentro del campo de juego. Hace un año que me quieren sacar del club, porque es así, de diciembre del año pasado, que cada mercado de pase o cada cosa fea que pasa en el club, el primer nombre que se ve reflejado es Enzo Pérez. Hace un año que me tiraron de tóxico por decir las cosas en la cara. Ahora resulta que por ser capitán es falta de liderazgo. Entonces siempre le buscan la vuelta a algo. No me gusta. Yo cuando me tenga que ir del club le voy a decir las cosas en la cara a quien se lo tengo que decir. No se lo voy a decir primero a ustedes, sino primero se lo diré al club cuando me tenga que ir. Si me toca irme ahora, bienvenido para los que hicieron fuerza para que me vaya. Y si no, seguiré peleando acá, seguiré poniendo la cara cuando la tenga que poner, seguiré peleando por el escudo donde que el que me representa y el que me paga.
No podía ser todo el Valencia tampoco hoy, por lo que se ve. Buena rajada. No sé a quién se refería, ¿lo habéis detectado?
Hombre. al señor Efuori, ¿no?
En fin, hablemos de lo de en Villarreal. No parecía tan complicado poner un poquito de orden en el Valencia, ¿no?
Sí, por
favor. Al final lo ha tenido que hacer la persona más coherente que hay en ese club, ¿no?
Sí, la que más sentido común tiene. Por cerrarlo de Enzo Pérez, que no caiga en saco roto, hay que decir que el primero que pone en venta al futbolista, por decirlo de alguna manera, o utilizando la metáfora que ha utilizado él, es el propio futbolista, que costó 25 millones y que, al igual que el resto de sus compañeros, no solo Enzo Pérez, no ha dado el rendimiento esperado. El segundo que habla de tóxico, o que lo tilda de tóxico, es su ex director deportivo García Pitar, nada más terminar la temporada pasada. Y el tercero que lo pone en venta en una reunión en Singapur a él y a Parejo es su ex entrenador Cesare Prandelli. Un poco por dejar de leer entre líneas y hablar claro en torno a esas declaraciones.
Joseba, en cualquier caso me parece que hoy no es el día.
Claro.
Como tú dices, hoy es un día para el valencianismo, para disfrutarlo, que hacía mucho que no podía enganchar una victoria tan importante en un campo como el Madrigal. Y a mí me parece que Enzo, sinceramente, yo reconozco que puede estar calentito, pero Hugo ya lo ha explicado. Enzo tampoco ha dado un buen rendimiento desde que llegó a Valencia. Hoy probablemente haya hecho su mejor partido, pero yo creo que ha sido un poquito oportunista también.
En cualquier caso, el valencianismo necesitaba dosis de ilusión, y hoy las ha tenido, claro, ganando en un campo tan difícil como el Madrigal y con chavales con el que hemos hablado al comienzo de este programa.
Sí, a través de muchos frentes. Yo creo que el Valencia empieza a parecerse a un equipo, y esa es la mejor noticia en la tarde-noche de hoy en el Estadio de la Cerámica. Está aprendiendo a competir, que no es fácil, y sabe sufrir sin balón. Hemos visto un equipo que en los dos últimos partidos, en las dos últimas victorias ante el Español, en la primera parte en Mestalla, y hoy yo creo que el partido completo ante un grandísimo equipo como es el Villarreal, y lo demuestra así la clasificación, que cuando comenzaba el partido le sacaba 15 puntos en la tabla, es mucho decir, porque hoy, insisto, el rival era de entidad y el Valencia ha estado a la altura de las circunstancias. Ha corrido y mucho, prueba de ello son los calambres, las rampas, los gemelos doloridos de Parejo, de Carlos Soler, del propio Enzo Pérez, y luego además arriba ha sido efectivo porque en las ocasiones que ha tenido, es cierto que ha tenido alguna más de Carlos Soler o del propio Munir y Santi Mina, pero las que ha tenido en la primera parte y en la segunda, pues ha conseguido materializarlas. Hoy el valencianismo respira aliviado porque empieza a ver el camino de lo que tiene que ser este equipo y esta institución, ya no solo hablando de presupuestos y de dinero, sino a nivel de calidad de plantilla e insisto, de grandeza del club.
Y que ahora mismo yo creo que se abre una nueva liga para el Valencia, ¿no? Ya te quitas un poco la angustia del descenso, que lo tenías muy cerca y al que has dejado atrás, y ahora, bueno, vamos a ver, viene una segunda vuelta en la que, ¿por qué no, no?
A ver, Joseba, yo creo que hay que mantener la calma, y yo creo que para eso Boro, yo creo que es el que tiene que abanderar, ¿no?, el resurgir del Valencia, porque yo creo que hemos visto al equipo humilde, tranquilo, con sentido común y también valiente, porque sacar a Carlos Soler en un momento como este, en un partido como este, en un escenario como este, apostar por un chaval y dejarte a Mario Suárez, por ejemplo, en el banquillo, creo que hay que ser valiente. Y yo creo que hoy el Valencia ha sido un poco de todo, ¿no? Ha corrido mucho, como decía Hugo, pero ha corrido bien, porque otras veces corre mucho y mal. Entonces yo creo que ahora lo que hay que hacer es pensar en el siguiente partido, trabajar toda la semana con la confianza y lo que esto refuerza, ¿no?, la vitamina anímica, y a seguir. El Valencia tiene que marcar los objetivos semana a semana, y a la larga ya veremos dónde acaba el equipo. Lo que está claro es, como decía Hugo, este equipo tiene buenos jugadores y es el Valencia. Y esa camiseta pesa, pero también empuja mucho. Entonces hay que seguir con humildad y a ver dónde acaba este equipo.
Ya que lo ha destacado Fermín, yo por hablar del niño que está en el escaparate por méritos propios, yo creo que la valentía de Boro no es ponerlo hoy en el Estadio de la Cerámica en un partido, como dice Fermín, de altos vuelos y en semejante marco como era un derbi regional que tan importante es siempre aquí, da igual la situación en la clasificación para ambos equipos, sino hace dos jornadas atrás contra el Osasuna en Pamplona, en el Sadar, con dos equipos que se estaban luchando salir de los puestos de descenso, ya le da la alternativa allí y luego apuesta por darle continuidad contra el Español y en este partido contra el Villarreal, porque se lo gana él sobre el terreno de juego. Yo creo que Carlos Soler no es una promesa, es una realidad, a pesar de tener 20 años recién cumplidos, y que sobre el terreno de juego ha decidido tirar esa puerta abajo que le abría Boro. Antes pasaron, ahí estarán, con quien ya hizo la pretemporada, el propio Prandelli, y en la crisis de identidad mayor que yo le recuerdo al Valencia en los últimos años o posiblemente en su historia, Boro ha sido el que se ha atrevido a apostar por Carlos Soler, además en una demarcación tan tan señalada como es el centro del campo. El chico tiene desparpajo, tiene atrevimiento, tiene descaro y sobre todo tiene fútbol. Y si a todo esto le añadimos que lleva más de 10 años en la escuela, que siente los colores y que sabe lo que es sufrir por el Valencia, pues yo creo que hoy la fotografía queda perfecta con ese gol en su estreno.
Hasta mañana, Hugo, hasta mañana, Fermín, que lo disfrutéis, gracias.
Un abrazo.
Nos queda por saber qué pozo han dejado los otros dos partidos que se han disputado hoy. Por ejemplo, el empate a 2 entre el Alavés y el Leganés en Vitoria. Roberto Arrillaga, Gabón, muy buena.
Gabón, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué deja el partido?
Pues no ha sido un partido precisamente de los que hacen afición, ¿no? Porque, bueno, no ha sido el mejor partido del mundo para el espectador, pero yo creo que ha tenido cosas extraordinarias, al menos para los dos equipos, y lo que han venido haciendo, ¿no?, ambos en la primera vuelta, ¿no? Porque es difícil, primero, que al Deportivo Alavés le marquen dos goles como le han marcado, porque es un equipo que ha demostrado que defiende muy bien, y también es muy difícil ver al Leganés a domicilio marcar goles, ¿no?, porque es lo que le ha costado y lo que le está costando mucho, ¿no?, al equipo pepinero. Y también todos apostábamos a un partido a pocos goles y acaba precisamente con un empate a 2, ¿no?, con un Alavés que se adelantaba en un par de ocasiones por medio de la guardia de Edgar, y en las dos ocasiones pues avisó también cómo pues neutralizaban esa renta Guerrero e Insúa para el equipo del Leganés, y se han repartido los puntos entre los dos equipos ascendidos, que yo creo que mejor están leyendo, ¿no?, lo que es la primera división, con una primera vuelta yo creo que extraordinaria, ¿no?, con 23 y 18 puntos respectivamente.
Sí, señor. Hasta mañana, Roberto Bur. Y vamos a ver qué resaca ha dejado, me imagino que resaca plácida también en Barcelona, la victoria del Español ante el Granada, porque ha sido una victoria muy cómoda. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, una resaca súper plácida, sobre todo para un chaval, ¿eh? Marc Navarro, a veces la vida te cambia de golpe en un instante. Víctor Sánchez era titular en el lateral derecho, las molestias al final le hacían caerse del once inicial, debutaba el joven canterano, otro chaval de la cantera que Quique Sánchez Flores se lleva al primer equipo, que rubricaba un soberbio gol, pierna izquierda, era el 3-1 en un día pues enormemente feliz para el chaval, con debut y gol con el Real Club Deportivo Español. Tú lo has dicho, un partido sin más historia, 3-1 para los periquitos ante un Granada que ha dado sensaciones realmente horribles, sin líder en el terreno de juego, sin capacidad de reacción, sin alma. Muy fácil lo ha tenido el Español para recuperar el camino de la victoria, y vamos a ver si se recuperan el buen rollito y las buenas sensaciones que vivían en el vestuario blanquiazul antes de que llegaran al Corcón y Barça.
Hasta mañana, José, gracias.
Hasta mañana.
Y mañana dos partidos más, además de los que ya les hemos comentado, en Anoeta, dos equipos que buscan la proeza copera, se jugará a las 6:30 el Real Sociedad Celta. ¿Con qué novedades, Marco Antonio Sande? Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. Después de la tamborrada, después de las protestas arbitrales, vuelve la Liga a Anoeta y la Real se plantará ante el Celta sin el hombre de la polémica, sin Iyarra, que está sancionado. Entra en la convocatoria Joseba Zaldúa, que se ha recuperado de su lesión, se queda fuera por decisión técnica una vez más Rubén Pardo, que continúa negociando su cesión al Betis. En el Celta, me cuenta Santi Peón, que se quedan en Vigo el Chelo Díaz, Bas y Johnny. Rubén se ha lesionado y Orellana, después de la que se ha liado, también se queda fuera de la citación. El partido lo pitará del Cerro Grande.
Y en el Benito Villamarín, también a la misma hora, a las 6:30 de la tarde, se jugará con el debut de Rubi, el Betis Sporting de Gijón. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. El Sporting de Gijón llega al Benito Villamarín con Rubi como nuevo técnico y con la necesidad de conseguir un buen resultado ante un Betis que quiere mirar hacia arriba. Víctor Sánchez del Amo tiene la baja importante de Joaquín, por lo que volverá a jugar Alex Alegría en punta junto a Rubén Castro. Por su parte, el técnico madrileño recupera a Bruno y Petros tras sanción. En el Sporting, Rubi ha citado a 23 jugadores para conocer mejor a los suyos, por lo que tendrá que descartar a 5. Merey Douglas por lesión y Sergio por sanción son bajas. A las 6:30... Betis Sporting en el Benito Villamarín, con arbitraje de Undiano Mayenco.
Esto en cuanto al fútbol en España, más allá de nuestras fronteras. Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas. Fernando Evangelio debería estar por ahí. ¿Se ha cortado? Vale. Bueno, pues hacemos un adelanto de lo que nos iba a contar Fernando Evangelio, una noticia o una narración en concreto que nos ha llamado mucho la atención y que nos ha hecho mucha ilusión. ¿Está ya Fernando Evangelio? Hola Evangelio.
Hola, Joseba, buenas noches.
Bueno, pues iba a terminar con eso, pero ya que lo he anunciado, empezamos por eso, porque Rafael Gencel, el compañero de profesión que sobrevivió al accidente aéreo del Chapecoense, ha narrado un gol del equipo brasileño, ¿verdad?
Sí, que era la ilusión de su vida. Se lo dijo a Juanma Castaño en este mismo programa cuando Juanma le entrevistó hace unas semanas ya, y él ha podido retransmitir el primer partido de la Chapecoense después del accidente aéreo, del trágico accidente aéreo que se llevó la vida de 71 personas en Colombia, antes de esa final histórica para ellos contra el equipo colombiano, contra Atlético Nacional. Y la ilusión de Rafael Gentel era narrar un gol de la Chapecoense. Hoy, en el partido amistoso contra Palmeiras, ha podido cumplir su sueño.
Vem aberto o cruzamento, partiu Nilton, jogada ensaiada, abriu, vai tirar o cruzamento, o Reinaldo para tentar, subiu de cabeça,
chape e aplausos durante um minuto às 71 vítimas da tragédia de 29 de novembro.
Esto que estamos escuchando, Joseba, es cuando se ha parado el partido amistoso que estaban disputando Palmeiras, que es el vigente campeón brasileño, y la Chapecoense, como digo, su primer partido después del accidente. En el minuto 71, que es el número de las personas fallecidas en aquel accidente, se ha parado el partido durante minuto y medio aproximadamente, y lo que hemos escuchado, el narrador de la televisión brasileña, que lo estaban viendo millones de personas, Galván Bueno, ha retransmitido el momento y todo el estadio se ha puesto a corear vamos, vamos Chapé, vamos, vamos Chapé. Era un partido amistoso, pero la verdad es que ha sido una cita muy, muy emotiva. Hemos visto a los supervivientes del accidente emocionarse también y sostener la Copa de Campeones de la Copa Sudamericana, y ha sido una tarde, la verdad, que muy, muy emotiva en Chapeco.
En Inglaterra cada vez se le están poniendo más fácil al Chelsea, entre unos y otros.
Sí, el City y el Tottenham en el último partido de la tarde han empatado a dos. Se ha adelantado el City con goles de Sané y de De Bruyne. Y luego ha estado bien Pochettino porque ha rectificado el esquema inicial de tres centrales para intentar hacerle un poquito más de daño al City y en la segunda parte ha conseguido empatar, goles de Dele Alli y de Son. Ha debutado Gabriel Jesús con el Manchester City y la verdad es que su irrupción ha sido impresionante porque ha marcado un gol que le han anulado por fuera de juego, pero ha estado muy bien en los minutos que ha jugado. Y ni el City ni el Tottenham han podido ganar. El Liverpool ha perdido en Anfield 2-3 con el Swansea y el United de Mourinho tampoco ha podido ganar. Stoke 1, United 1. Con un gol, por cierto, de Rooney que supera a Bobby Charlton, que estaba en la grada aplaudiendo. Como máximo goleador histórico del United, pero mañana sí gana el Chelsea que recibe al Hull City, por cierto parece que con Diego Costa en el once titular, ya se han arreglado los problemas, entre comillas, con Antonio Conte, bueno pues si el Chelsea gana, pondrá un poquito tierra de por medio y si el Arsenal gana, que también juega en casa contra el Burnley mañana, se puede poner segundo de la Premier.
¿Qué destacamos de la Copa de África?
Que hoy Ghana se ha clasificado venciendo 1-0 a Mali y que el Egipto de Héctor Cooper ha ganado 1-0 a Uganda en los últimos minutos. Ghana está clasificada ya, Ghana y Egipto se juegan el primer puesto en la última jornada, pero Egipto tendría todavía alguna opción de caer. Lo normal es que Ghana y Egipto pasen, que Ghana sea primera de grupo, y que Egipto, la Egipto de Cooper pase como segunda.
Oye, antes de que despedirte, dinos lo que ha hecho el Nápoles, porque estaban aquí muy asustados ya con la eliminatoria de la Champions.
Imagino que asustados por los primeros 9 minutos del Nápoles, que han sido impresionantes. Insigne y Callejón, 2 buenos goles... Y la verdad es que el Nápoles a mí me ha dado la sensación de buena primera parte, pero después en la segunda solo encomendarse al contragolpe. Ya han estado a punto de empatarle, incluso con un remate de Donnarumma, el portero, en los últimos minutos, en el último minuto. Han estado a punto de empatarle, pero al final no lo han hecho. El Nápoles ha ganado en un campo difícil como es Milán, 1-2, y sigue persiguiendo a la Juve, que mañana por la mañana, lo contaremos con él y en tiempo de juego, recibe a la Lazio a las 12:30.
Ni más ni menos. Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Un abrazo.
Las 12 en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Ahora en El Corte Inglés tienes una selección de marcas de moda con un 20% de descuento adicional.
Sí, adicional.
Quiéreteme.
Hasta el 31 de enero un 20% adicional en una selección de marcas de moda de mujer,
de hombre,
infantil.
Quiéreteme.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Date un caprichito hoy.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
¿Por qué los establecimientos abiertos las 24 horas tienen cerraduras?
Hay preguntas que nunca resolveremos.
Pero si quieres ahorrar en calefacción y aire acondicionado, la respuesta es fácil. Afandecor. Cambia las ventanas con nosotros y disfruta de nuestra garantía de por vida. Entra en afandecor.es o llama al 91-644-8434.
Afandecor, hablarás muy bien de nosotros.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 913 56 60 77. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro, la que se monta en casa, que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, paseo de las Acacias 12 junto Embajadores.
Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dejamos a un lado el fútbol para afrontar la última media hora de este tiempo de juego del sábado y tenemos que hablar de cosas importantes, como por ejemplo la clasificación de la selección española de balonmano en el Mundial de Francia para los cuartos de final que jugará el próximo martes, aunque todavía no sabemos contra quién saldrá del vencedor entre el partido entre Croacia y Egipto que se jugará mañana. Hoy España 28, Brasil 27. Luis Malvar, Montpellier, ¿qué tal? Luis, buenas noches.
Hola, Joseba. Pues en un final agónico, de infarto, todo lo que quieras ponerle, yo creo que los calificativos son lo que ha hecho la selección española en el día de hoy ante Brasil.
No es posible conseguir un éxito sin sufrimiento, Luis.
Sí, pero Brasil, con todos los respetos, Joseba, no es nadie en el mundo del balonmano. Es decir, se lo ha puesto muy complicado una selección española que después de haber realizado un grandísimo partido ante Eslovenia, pues todos dábamos por hecho que este partido no es que iba a ser un paseo, pero que no iban a tener problemas. Y prueba de ello es que los propios jugadores dicen que ha faltado humildad, que hay que ponerse el mono de trabajo, que hay que volver a la situación anterior de la primera fase, pues ante Eslovenia, ante Túnez, ante Islandia, si España quiere llegar lejos. Yo creo que este partido, este sufrimiento de los hispanos va a servir para los partidos que le quedan, sobre todo el de cuarto de final. Creo que es una lección que tienen que tomar nota, que tienen que aprender y corregir muchas cosas en las próximas 48 horas para el martes ante ese rival que saldrá, como tú decías, del Croacia-Egipto, pues que España dé otra vez su mejor versión.
A ver qué piensan desde dentro del equipo Víctor Tomás. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, bien, porque estamos en cuartos, evidentemente. Contentos por haber ganado, está claro.
No se puede hacer sufrir tanto a la gente y al aficionado.
Bueno, esto es deporte y esto demuestra que no se puede dar nada por ganado o por perdido antes de jugarlo, ¿no? Y bueno, esto demuestra que en el deporte todo cuesta mucho, que todo el mundo al final compite y sabe competir y hoy es lo que ha pasado, ¿no? Que Brasil ha hecho un grandísimo partido.
Joder, además es que siguiendo la dinámica de lo que llevamos de Mundial, decíamos, bueno, la primera parte, vale, dos goles arriba ellos, ya mejorará la segunda, pero se han mantenido muy firmes en defensa y ha sido muy difícil meterles en diente a estos, ¿eh?
Sí, la primera parte nuestra defensivamente ha sido muy floja, no es normal que encajemos 17 goles en la primera parte y después, evidentemente, pues ya todo se complica, ¿no? Y bueno, pues su portería está hoy extraordinaria. Y bueno, en balonmano ya sabemos que cuando un portero tiene el día de gracia, pues a sufrir, ¿no? Y después la segunda parte, Rodri también ha estado muy bien atrás, la defensa la hemos cerrado un poco más y hemos dejado, no sé, hemos quedado 28-27, ¿no? En 10 goles la segunda parte y eso ha hecho lo que al final ha decantado el partido hacia nuestro lado, que la segunda parte tuviéramos solo 10 goles encajados.
Bueno, lo cierto es que habéis ganado y nos alegramos un montón y que ahora que queremos Croacia o Egipto, ¿no?
Bueno, que venga quien venga, porque todo el mundo estaba muy contento porque jugábamos contra Brasil y mira, entonces que venga, lo prepararemos lo mejor que sepamos. Ahora toca descansar y ya te digo, mañana ver el partido y ver qué pasa y después preparar el partido y afrontarlo con confianza, que al final, bueno, siempre se tiene algún partido más irregular, más malo en los campeonatos y esperemos que haya sido el de hoy.
Hombre, si algo se ha ganado esta selección es confianza precisamente, 6 de 6 lleváis, lleváis un mundial impoluto,
Sí, de momento sí. Está claro que a partir de ahora es o ganar o irte para casa, ¿no? Son todo finales. Entonces, bueno, está claro que para ponerte la situación en la que estamos ahora, en el primer grupo has tenido que hacerlo bien, y ese ha sido el caso, ¿no? Y está claro que bueno, que a partir de ahora hay que estar bien en el momento justo, en el lugar indicado. Y siempre digo, es muy difícil ganar una competición de estas ganando todos los partidos, ¿no? Y si queremos hacerlo, va a tener que ser de esta forma.
Víctor, enhorabuena, que disfrutéis del triunfo, a descansar y a preparar el siguiente
muy
partido.
Bien.
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Pues lo mejor es la autocrítica, Luis, y de eso hay que aprender, pero no cabe duda que España está haciendo un gran mundial. 6 partidos, 6 victorias y en cuartos de final, ¿no?
Sí, está haciendo un gran mundial. La verdad es que este ha sido el peor partido de todos los que ha disputado. Lo importante, se ha vencido, se ha conseguido entrar en cuartos de final, que hay que tomar nota de los errores que se han cometido, y lo dicho, a preparar el partido de cuartos de final. Veremos si es Croacia, veremos si es Egipto. Yo creo que va a ser Croacia con casi toda seguridad, pero los partidos hay que disputarlos. Fíjate lo que le ha pasado a España esta noche, y que las cosas van a cambiar mucho, y desde luego la imagen en cuartos estoy seguro que no tiene nada que ver con la que han dado hoy ante Brasil.
Que tenga suerte, será el próximo martes, ¿eh? Hablaremos de balonmano antes de ese partido. Gracias, Luis, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Y tenemos que hablar, claro está, del Open de Australia de tenis. Está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Y en Melbourne, Antonio Arenas. Hola, Antonio, compañero de Eurosport, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hemos vuelto a ver un Rafa Nadal casi épico levantando un partido terrible ante Alexander Zverev, un chaval de 19 años que ha terminado agotado, con lo cual es una muy buena señal para Rafa, ¿no, Angelito?
Yo viendo el partido me he acordado de dos cosas, Joseba. Recordarás tú como yo el programa que hicimos del partido de las 12 en Mallorca, que estuvo de invitado Tony Nadal, hará sí, más de 2 años. Bueno, pues hablando fuera de micro con Tony me decía, el bueno de los jóvenes que viene es Zverev. Decía yo, pero bueno, decía, va a ser número uno seguro. No tenía ni 17 años, estaba fuera de los 100 primeros y a buen seguro que ya ha demostrado que mucho tiene que cambiar las cosas para que no acierte Tony Nadal y no acabe siendo uno de los mejores tenistas del mundo, sino el mejor, el alemán, viéndole cómo lo hemos jugado hoy, aunque como tú bien dices, todavía está un poco verde para los 5 sets y se le ha hecho largo el partido. Y de la otra cosa que me acordaba es de una frase que también repite muy a menudo Tony y sobre todo el propio Rafa cuando hablas con ellos, tanto en antena como fuera de antena, y es que había que ganar partidos de estos, partidos ajustados, partidos en los que Rafa iba al límite y que tanto el año pasado como el anterior no se ganaban. Bueno, pues lo ha ganado ayer Rafa Nadal, ayer en Melbourne, esta mañana en España, y ha sido con un partidazo, tú lo has dicho. Empezó mal, se enchufó, en el tercer set ya tenía que haber ganado y sin embargo el saque de Zverev le llevó al límite y al final ha ganado un partido durísimo a 5 sets que yo creo que puede ser muy importante y que puede poner muy bien a Rafa Nadal en lo que queda de torneo.
Antonio, Rafa no ha perdido la compostura ni cuando ha ganado ni cuando ha perdido. ¿Qué actitud mantenía hoy después de esta victoria tan importante ante Zverev?
Pues mira, estaba eufórico nada más terminar el partido, lo vimos en la entrevista en pista, pero en cuanto deja sus bolsas en el suelo, Rafa se transforma, se convierte en el Rafa realista, consciente de su situación actual, que solo ha atravesado 3 rondas en este evento de Australia, que le quedan todavía retos muy importantes, y era plenamente consciente, eso sí, de que lo que le viene por delante es una auténtica bomba de relojería. Eso sí, cuando ganó en Indian Wells hace apenas un año a Zverev, salvando bola de partido, él reconoció que aquel momento fue un cambio de inflexión en su año pasado. Este año, esta victoria frente a Alexander Zverev, lo dijo ayer, también puede resultar vital de cara al torneo y a la temporada.
Evidentemente para mí ha sido un partido importante, pero es un partido más al final, ¿no? Estoy en cuarta ronda, que para mí es una muy buena noticia, estoy muy feliz por ello, y aparte porque he conseguido ganar un partido muy complicado y contra un gran rival. O sea que la victoria me da confianza, me da energía para seguir, y al fin y al cabo cuando uno trabaja mucho, pues también necesita de victorias así, ¿no? No, ganar en 3 sets está fantástico, porque quiere decir que estás jugando bien. Lo que pasa es que a nivel general, victorias así son necesarias y muy importantes para uno tener confianza, para uno tener la tranquilidad de ir a la pista sabiendo que estás preparado para superar momentos y adversidades, y para mí es un partido muy importante. Después, si esto me dará un clic o no, bueno, ya cada día ahora lo veremos.
Antonio, ¿qué tal está jugando Gael Monfils, su próximo rival?
La verdad que muy bien, no está haciendo mucho ruido en este torneo, pero está avanzando poquito a poco. No olvidamos esa final de Monte Carlo del año pasado, en la que Rafa al final se la acabó llevando. Ayer ganó a Kohlschreiber sin ceder un set. Sí, había tenido problemas en la ronda anterior con Dolgo Polo, pero ojito, es un rival muy correoso, que seguramente la Rod Laver Arena quiera espectáculo, quiera show, y Rafa va a tener que ponerse el mono de trabajo para superarle. Y recordamos que sí lo hace, tendría por delante otra ronda de cuartos de final bastante atractiva, porque ya esperan ahí Milos Raonic y Roberto Bautista, que en el día de ayer se deshizo en 4 sets de su compatriota David Ferrer.
Qué bien juega Angelito Roberto Bautista al tenis, ¿eh?
Sí, es un... todo el mundo dice que es el futuro. Es cierto que ya es mayor, que tardó en explotar. Que
tardó.
Cinco años verdad. No se metió entre los 100 mejores, pero bueno, ha ganado un partido importante ante Ferrer. Ya nos dijo en el partidazo que el favorito era Roberto y yo estoy seguro que este año le vamos a ver top 10. Él lleva tiempo diciendo que quiere pasar a la segunda semana de un Grand Slam, que quiere meterse en esos cuartos de final, que es precisamente lo que le falta, y a ver si lo consigue ante Raonic, y podemos ver un duelo fratricida en cuartos, que por lo menos nos aseguraría un semifinalista, y además por la parte, entre comillas, sencilla del cuadro, porque el único rival que en semifinales tiene buen ranking de los que hay por ahí es el número 8, Dominic Thiem, después de la derrota de Djokovic. Una pena, eso sí, la derrota de Carreño ante Istomin, precisamente el verdugo de Djokovic, porque se le abría una oportunidad muy importante de pelear por eso, por soñar con él en este Grand Slam, y bueno, se le fue el partido en 5 sets ante Istomin, y a ver qué esta noche, que hay que ver a Murray ganar, que hay que ver sobre todo el Federer Nishikori, lo habláis ayer, es un auténtico partidazo, y yo creo que la gente está muy lanzada con Federer, pero yo ni mucho menos entierro al japonés aquí.
Y Antonio, hay que ver a Garbiñe, que a qué hora juega más o menos.
Es complicado, porque acaba de arrancar la jornada aquí, hay dos partidos de dobles, luego juega Wawrinka Seppi. Yo creo que si madrugáis un poquito, vais a tener oportunidad de disfrutar el partido de Garbiñe ante Sorana Cirstea, una jugadora que actualmente tiene un ranking un poco engañoso, es la 78 del mundo, pero hay que recordar que ha estado año y medio muy lesionada, apartada de las pistas. Es verdad que nunca ha conseguido grandes resultados en Grand Slam, pero está jugando bien, le ganó en un muy buen partido a Carla Suárez, pero para mí Garbiñe es muy muy favorita para meterse en los cuartos de final, donde hipotéticamente le debe esperar Kerber si le gana en el día de hoy a Coco Vandeweghe.
Que disfrutéis del día. Gracias, Angelito. Gracias, Antonio. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro.
Adiós, chao.
Es el momento para que el profe Paniagua nos ponga la pausa necesaria para ir bajando las revoluciones del día, que luego subirá a partir de la 1:30 de la madrugada el grupo Risa. En las últimas horas, el relevo de la presidencia de los Estados Unidos ha ensombrecido casi todo lo demás, pero la NBA sigue su curso. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas.
Es evidente que somos diferentes en todo y también en cuanto a la implicación de los deportistas en la vida política. Allí se declaran públicamente favorable a uno y a otro y no tienen ningún problema para ello, ¿eh?
Ninguno. De hecho, por eso, bueno, últimamente, vamos, ha habido épocas en las que los deportistas no se mojaban ni debajo de la ducha. Y el campeón de eso era Michael Jordan. Con todo lo grande que ha sido y con todo lo que ha hecho por este deporte, tuvo una época en la que ni su patrocinador principal, la marca Nike, ni él mismo estaban dispuestos a decir una palabra más alta que otra sobre nada. Te hablo de política, te hablo del momento en el que se supo que había trabajo infantil en las fábricas que Nike tenía y tiene en Asia, por ejemplo. Pero bueno, ahora estamos en otra época y afortunadamente los deportistas cada vez se expresan más, y por eso sabemos, por ejemplo, que en la NBA hay una mayoría de gente que no es de Trump, y sin embargo en la NFL hay, no te digo una mayoría, pero hay mucha gente, incluyendo al emblemático jugador Tom Brady de los Patriots de Nueva Inglaterra, que se decantan por Donald Trump.
Por cierto, mañana tenemos las finales de conferencia. Mañana a partir de las 9, además se puede ver. Correcto. En Movistar Deportes sí. Los dos partidos de los
muy que saldrán. Buenos,
sí, muy
bueno. Buenos partidos, además. Yo creo que una final nada descartable sería Patriots, Green Bay, New England, sí. Dos estilos distintos, y sería una Super Bowl muy bonita.
Brady contra Aaron Rodgers.
Casi sí, señor. Sí, señor. Dos buenos quarterbacks, sí, cada uno en su estilo.
El día 5 de febrero en Houston será este año.
Correcto.
De la Super Bowl. Sí, sí. Oye, profe, como hoy en día existen números para todos, he leído quién ha sido el jugador que más puntos ha conseguido durante el mandato, la presidencia de Barack Obama, durante los 8 años. ¿Sabes quién es?
No.
Kevin Durant, 16.053 puntos.
Sí, bueno, saliéndose en Oklahoma City y ahora en Golden State. Hombre, ahora está más repartidito lo de Golden State, que por cierto, hoy lo comentaba con Rubén Parra, en el estudio cada vez dan sensación de ser más invulnerables los Golden State Warriors. Joder. Madre mía, qué nivel están jugando. Y lo que más te asusta es que los propios jugadores dicen que están al 70-80%. Dices, bueno, entonces, chaval, cuando os pongáis al 100%, esto va a ser tremendo, ¿no?
Sí, pero los, bueno, los Caps también están en esa dinámica, ¿no? Que parece que han bajado un poco el pistón
están
ahora
bien,
mismo y
dicen,
bueno, ya llegaremos. Sí,
no,
sí.
No, podemos tener, y San Antonio, hoy hay un partidazo, por cierto, Cleveland-San Antonio,
onda,
que no hay que perderse.
A las 2:30 de la madrugada, creo.
Correctamente.
Que Profe, decía Parra, le preguntarás al profe por el All-Star, por los quintetos iniciales. Digo, claro que le voy a preguntar.
Hombre, claro.
Es que hay jugadores, me decía Parra, que han recibido votos habiendo jugado un solo minuto en lo que va,
sí,
de temporada.
Sí, el All-Star este año para las votaciones, habitualmente el 5 inicial lo elegía el público. Y entonces ha habido casos, ya lo hemos comentado alguna vez, como por ejemplo los chinos votando en masa todos a una, auparon repetidas veces a Yao Ming. Se dieron circunstancias de que, por ejemplo, Justin Bieber promocionó a un jugador, a Kyle Lowry en concreto, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, la NBA introdujo este año un factor de corrección, en donde el público tiene, digamos, un peso del 50%, pero luego le daba un 25% de peso a los jugadores y un 25% de peso a un grupo selecto de periodistas, entre los que estaba nuestro apreciado y querido Anthony Daimiel, compañero tuyo.
Hombre, además, y tanto, sí, señor.
En Movistar Plus. Entonces, curiosamente, y esto te lo digo porque fíjate cómo quedamos los del gremio, el índice de participación de los periodistas ha sido bajísimo. Pero dentro de los que han participado, pues hombre, Daimiel supongo que habrá hecho sus elecciones de manera muy seria como es él, pero alguno lo ha hecho a cachondeo. Y desde luego hay un jugador que es Sasa Pachulia, que eso es increíble porque es que eso es viral, es decir, eso es... Incluso un rapero conocido allí, ahora no recuerdo el nombre, pero un rapero muy conocido, hizo una campaña viral para que votaran a Pachulia. Pero es que le ha votado gente, pues Bill Simmons, a lo mejor al gran público aquí en España no le suena, pero es un periodista de altísimo nivel. Y este ha votado no solamente a Pachulia, sino que ha votado cosas rarísimas. Precisamente el ejemplo que me ponías, que te había comentado Rubén, un jugador que ha estado solamente un minuto en cancha, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno... la elección del 5 inicial es bastante ortodoxa, aunque ha habido que Russell Westbrook no esté, es un robo monumental,
sí.
Pero bueno, es que están Curry y Harden, o sea, es que ahí hay un nivelazo. Y en el este quizá Isaiah Thomas, el jugador de Boston, pero bueno, lo de Pachulia es que es, para que nos entendamos, es de cachondeo, es decir, es una cuestión viral en donde pues es como si aquí alguien se propone, y con todos mis respetos, imagínate que hubiera un All-Star de fútbol, pues en la época en que Douglas estaba en el Barça, ¿no? Que toda la gente decía, bueno, este no pertenece al Barça, no tiene el nivel y tal, pues de repente hay una campaña viral para votarle para el All-Star, ¿no? Algo parecido.
Algo parecido. De los nuestros, dos cuestiones. Una, Pau Gasol fue operado ayer, estimas que de esa rotura...
Sí, 6-7 semanas.
Un par de meses, más o menos, ¿no?
Más que vuelva en plena para forma. Estar seguro, yo diría 8 semanas, pero bueno, entre 6 y 7 semanas estaría bien. Ya no te recuperas a los 36 años, ya no recuperas igual que cuando tenías 26 ni cuando tenías 16, pero yo creo que para estar seguros vamos a apostar por 7 semanas para que vuelva a jugar Pau en el equipazo en el que está jugando, los San Antonio Spurs, que le van a dar guerra hasta donde puedan, yo creo, a Golden State, y le deseamos una no pronta, porque en las recuperaciones yo siempre tengo la teoría de que los jugadores tienen que recuperar bien, y cada año que pasa tienen que recuperar mejor. Pero bueno, estoy seguro que la operación ha sido un éxito, por lo que dicen las crónicas, y por lo tanto hay que ser muy optimistas.
Por cierto, se rompió el cuarto metacarpiano.
El cuarto metacarpiano, de la manera más tonta, bueno, en un calentamiento.
Las lesiones siempre son producto del infortunio, pero esto ya
es infortunio al cuadrado. Oh, sí, bueno. Sí. No, bueno, porque hay a lo mejor situaciones en las que estás, yo que sé, saltando y te enfrentas con un jugador que se te pone delante o pisas mal y tal, pero es que con un compañero es rarísimo. Pero claro, las lesiones te pueden venir por cualquier lado, es un enemigo silencioso, me decía un jugador muy famoso.
Recalco lo del metacarpiano porque ayer dije metatarsiano y Pilar Casado,
claro, eso es el
me
bien.
Echó una bronca de muy padre señor mío.
Así claro,
que,
claro.
Bueno, yo dejo las cosas en su sitio para que Pilar no se...
Carpo, metacarpo y dedo, tarso, metatarso y dedo pie, también, pero del pie.
Exactamente. Perdón, Pilar. La otra pregunta va, ¿cuándo se cierra el mercado?
Falta un mes, más o menos.
¿Un mes?
Sí.
O sea,
sí.
Un mes más va a poder
van a
estar
tener
Ricky
aquí...
Rubio soportando, sí, las críticas sobre su futuro.
Ya te puedo decir una cosa, y es que esto es la NBA. O sea, la NBA, tú dices, oye, van a traspasar a Mata, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Al Manchester United. Bueno, eso casi siempre acertamos porque es, digamos, un traspaso unidireccional. La NBA es un tío vivo total, donde hoy puede haber, ya lo he explicado muchas veces, ¿no? Pero hoy puede haber una conversación entre el manager general de Detroit y el de Minnesota, y parecer que hay un principio de acuerdo incluso para traspasar, en este caso, a Reggie Jackson a Minnesota y a Ricky Rubio a Detroit, pero eso en principio no va a pasar. Es decir, Detroit como que se retira de la operación, ¿no? Entonces, una vez que me ha llegado esa noticia, pues uno se pone a hablar con las fuentes que tiene en Minnesota y hay todavía persiste el deseo inequívoco de traspasar a Ricky, lo cual no es necesariamente una mala noticia, porque ya sabes que esto es depende de dónde caigas. O sea, claro, a lo mejor te traspasan, mira Pau, ¿no? De estar aburrido en Memphis apareció en los Lakers.
Sí,
entonces, en este caso hay tres destinos factibles, según me dicen. Uno serían los Pelicans de Nueva Orleans. Bueno, regular. Otro sería Sacramento Kings. Regular tirando mal.
Sí.
Pero hay una tercera opción que proponen los técnicos, los ejecutivos más bien de Minnesota, que esa sería un sueño, que es San Antonio Spurs.
Anda. Y va, juntar si a bien, Pau y a
juntamos
y
a Pau y a Ricky. Y es factible, ¿eh? Porque puede haber, como quieren meter además a Muhammad en, a Shabazz en la operación, yo creo que es factible, y bueno, ahora hay máquinas incluso en internet que te permiten hacer intercambios o proyectos de intercambio, pero esa sería fenomenal. Ojalá cristalicen algo bueno para Ricky. Las dos primeras opciones son regular mala y la tercera es buenísima, pero es que además sería para nosotros como prensa y para seguirle, tener a los dos juntos ahí sería fantástico. Y yo creo que Ricky Rubio, por su capacidad de pase y por su inteligencia baloncestística, encaja muy bien en San Antonio, y esto es como todo, tiene que cuadrar el debe con el haber en cuanto a traspasos. Ya hemos explicado muchas veces que esto no es como los traspasos en fútbol, ¿no? Que tú traspasas a un jugador, pagas una cantidad y punto. Aquí lo que entra, el salario me refiero, del que sale tiene que entrar otra vez con otro jugador o jugadores, pero hay posibilidades de que cuadre con San Antonio, y bueno, ahí hay que poner una vela a quien sea para que cristalice esta operación, si es que se tiene que dar, porque sería fantástica la opción de San Antonio.
Ojalá. Profe, para terminar, lo avanzaste en su día en el partido de las 12, la eclosión de eSports.
Oh, eso es
esas
genial.
Competiciones entre dos equipos compuestos por cuatro jugadores,
sí,
que
señor,
con las
sí,
consolas
señor.
Disputaban partidas seguidas por millones de seguidores. De hecho, aquí en España, en breve, en Movistar Televisión, se estrena un canal dedicado exclusivamente a ello y se dará puntual información en los canales deportivos. Esto
sí,
es
señor.
Algo de lo que mucha gente todavía no tiene conocimiento, pero que es absolutamente imparable.
Sí, sí, no. Mucha gente me dice, bueno, eso es el futuro. No, el futuro es ya. O sea, esto ya no hay quien lo pare, es un tsunami. A mucha gente, depende de la generación en la que te encuentres, le puede parecer rarísimo que haya, bueno, en España, en la final de la League of Legends, que es uno de los juegos más emblemáticos de esto de eSports, había en el Ferial de Madrid, en el IFEMA, había como 3.000 personas viéndolo, ¿eh? También la final de Counter-Strike. O sea que esto va en serio también en España, que vamos un poquito más retrasados, pero te puedo dar cifras de Corea, donde hubo una vez que se metieron 109.000 personas.
Para ver cómo dos equipos
de
cuatro
jugaban. Para ver cómo dos equipos jugaban al League of Legends o al juego correspondiente, ¿no? En Estados Unidos se han llenado.
Cuéntanos cómo te diste cuenta tú, profe, de que esto podía tener mucha importancia.
Me invitan a un partido de los Lakers. Ya sabes que yo tengo contacto. Bueno, le conseguí entradas, por ejemplo, al hijo de Pepe Domingo. Estoy ahora en la idea de conseguirle entradas a Rubén Parra. Que me las
oye, pues avisa, que ya iremos los demás.
Sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, me invitaron a ver un partido de los Lakers. Yo soy de los Clippers, pero bueno, tampoco podía decir que no. Y había como, pues de 19.000 habría unos 10.000, 11.000. Los aficionados de los Lakers son muy leales. Nunca abandonan a su equipo, incluso cuando les va muy mal, ¿no? Era la época de Mike D'Antoni. Y entonces, bueno, había como 9.000, 9.800, era un partido malillo. Y dos días después, o tres, que yo estaba por allí todavía, me encuentro en el Staples Center lleno a rebosar, todo vendido, un cartel. Y digo, bueno, ¿qué evento hay aquí, no? Porque no lo tenía muy claro. Y había reventa. La reventa se puso a 1.100 para una entrada, $1.100, unos 900 euros más o menos, calculo yo. Y era para la final de la League of Legends, para la final de eSports. Y metieron a 19.000 personas enfervorecidas, cada uno iba con un equipo, ¿no? Divididas, más o menos. Pero claro, es que es el signo de los tiempos. Es decir, hay mucha gente que juega estos juegos, y los que juegan muy bien, porque son maestros en este arte, pues bueno, siguen a estos jugadores, siguen a estos equipos. Del mismo modo que en el deporte convencional, pues alguien puede seguir al Real Madrid, al Barcelona, a la Real Sociedad o a los Osasuna.
De hecho, las estrellas de esto del eSport ya son millonarios.
Algunos sí. Por ejemplo, el mejor jugador, digamos, el Messi de eSport, que es un jugador coreano, por lo que yo sé, pues aparte del contrato que puede tener con su equipo, que será importante, en Corea es una religión esto de eSport. O sea, es una locura tremenda. Luego tiene también patrocinadores. Y este hombre estará en el orden de 2,5 millones, $2,750,000 al año.
Toma ya.
Por ser un gran experto en jugar, ¿eh? Entonces, claro, ya te digo que hay gente, pues yo que sé, gente de otra generación, o mi generación, por ejemplo, yo ya he visto la luz en el sentido de los eSports, ¿no? Pero para mucha gente el concepto de que cuatro chicos o cuatro jóvenes jueguen contra otros cuatro a unas maquinitas, unas pantallas de Jumbotron, por cierto, fabulosas, incluyendo aquí en España, y jueguen cuatro contra cuatro, y la gente pueda gritar, vibrar con ello, tomar partido, bueno, pues es tremendo. Y ya te aviso, bueno, tú lo sabrás porque estás en la casa, en Movistar Plus,
sí,
pero ya hay clubes de fútbol,
sí.
Clubes de baloncesto, como por ejemplo el Baskonia, que ya han abierto división de eSport, y uno de los últimos ha sido el Paris Saint-Germain, y con una inversión, el equipo francés, donde entrena el de Hondarribia, Unai Emery, ha abierto una división de eSport y va a poner pasta, ¿eh? O sea, que esto, Joseba, yo te lo dije hace un año y medio cuando hice la firma.
Es verdad.
Luego lo hablamos, te dije, algún día hablaremos, y muy seriamente, de eSports en el partidazo, y aquí estamos hablando hoy.
Y seguiremos la pista, ¿eh? Porque es muy interesante todo esto.
Seguiremos la pista y trataremos de darle bolilla. Profe, a ver si hay suerte.
Me quedé en los comecocos. En el guata, guata, guata. Imagínate si me tengo que reciclar yo ahora.
Bueno,
mismo.
Bueno, pues, pero pues es rápido, ¿eh? Si tampoco hace falta. Esto es como todo. Tampoco hace falta que sepamos jugar al League of Legends o al Counter-Strike o alguno de estos juegos. Simplemente es desde el punto de vista que lo quieras analizar, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista del espectáculo. Pues bueno, es subirse un poco al tren y decir, oye, vamos a disfrutar de una situación que, si a ti y a mí nos dicen hace 3 años o 4 que íbamos a estar hablando en un programa tan emblemático como el Partidazo y con tanta audiencia de eSports, pues nos hubieran tomado por locos.
Pues lo haremos más de una vez. Profe, claro. Feliz semana, un abrazo.
Igualmente,
grande.
Un abrazo. Gracias. Muy grande.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegui. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
La solidaridad sigue muy viva en Madrid. El año pasado han sido muchos los que han querido compartir lo que son y lo que tienen con los más necesitados. Cáritas Madrid agradece su generosidad. Ellos logran que otros puedan encontrar los recursos necesarios para integrarse en la sociedad y salir de su difícil situación. Tú puedes ser uno de ellos. Anímate y ayúdanos a ayudar. Ama y vive la justicia. Cáritas Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE,
estar informado.
Isaac Aviles, ¿qué nos queda por contar?
Bueno, dos cositas, Joseba, de fútbol. Adrián, el delantero español, vuelve al Villarreal. Llega cedido por el Oporto hasta final de temporada y de hecho hoy ya ha estado viendo el partido de sus compañeros en la Cerámica. Y otra que nos cuenta Pepe Torrente, compañero de Cope Coruña, y que tiene que ver con la salida de Rubén, el tercer portero del Depor, que está muy cerca de marcharse, también cedido al Anderlecht hasta final de temporada. No es oficial, pero negociaciones muy avanzadas. En segunda división se han jugado 6 partidos de la jornada 22. Real Oviedo 1, Valladolid 0, Rayo 1, Elche 1, Tenerife 2, Córdoba 0, Lugo 2, Nastic 3 y Huesca 0, Alcorcón 1. Además del de las 8, UCAM Murcia 1, Real Zaragoza 0. Mañana, otros 5 partidos. A las 12, Levante Numancia. A las 4, Reus Mallorca. A las 6, 2 partidos. Getafe Mirandés y Girona Sevilla Atlético. Y a las 8, cierra la jornada el Cádiz Almería. Y en baloncesto, 2 partidos de la ACB jugados hoy. Herbalife Gran Canaria 64, Moraván Candorra 90 y Río Natura Mombus 81, Iberostar Tenerife 82.
Alberto, terminamos con un tuit, ¿no?
Sí, un tuit que, por cierto, Joseba, ha revolucionado la tarde en las redes sociales, porque publicaban nuestros compañeros del Mundo Deportivo un tuit esta tarde que decía: pifia monumental de Iker Casillas en la victoria del Oporto. Y el portero mostoleño contestaba lo siguiente: en el fondo hay que descojonarse de vosotros, no por lo de la pifia, que la hay, es más, por los 5 meses que llevabais en la cueva.
Ay, ay, lo que le gusta a la gente enredar en el Twitter.
Entra
también,
toda, si querés.
Señores, nos vamos, lo dejamos aquí, mañana volvemos, como siempre. Vengan cuando quieran, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.